Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, en la www.genteradio.net y a través de nuestro streaming de nuestra página de Facebook. Nos pueden seguir y además recuerden que si no pueden seguir el programa completo de 8 a 11, pueden utilizar la redifusión que José nos pone todos los días a partir de las 13 horas y a partir de las 22.30 todos los días, menos los lunes, que será a las 23.45. Tremendo día el de hoy, como el de ayer, como el de anteayer y como el que venga, porque lo de Ucrania y Rusia nos llena y nos inunda de información, aunque también en ámbito nacional y en ámbito local. Pero hoy celebramos el octavo día de guerra, si se puede celebrar esto, pero desde luego vamos a ir sumando uno detrás del otro con todo el dolor de nuestra alma, porque día que pasa, día que personas mueren. Hoy celebramos Día Mundial de la Audición, de los Defectos de Nacimiento y de la Vida Silvestre. Además de celebrar en los santos las personas que se llamen Jacobinos y Marcias. Así que felicidades a todos ellos en su día de su onomástica, pero realmente lo que hay que celebrar hoy es que existen mujeres como las que ayer se enfrentaron a la policía rusa. Y para mí es la imagen del día. Una señora de 90 años, superviviente de los bombardeos nazis de la Rusia de los años 40, pues sobrevivió a aquello y tiene la valentía, el valor, el coraje de ponerse enfrente de armarios empotrados de dos cuerpos, armados hasta los dientes y con prendas de seguridad intimidatoria. Insisto, 90 años. Ponerse enfrente de estos a decirles no a la guerra. Eso sí que son valientes. No los progres que a veces vemos en las manifestaciones, en su estado de confort. Jugándose la vida, ¿por qué? Porque con 90 y pico años, esos armarios empotrados la detuvieron. La detuvieron y la encarcelaron. Porque reclamaba que la paz es lo más importante que tiene el ser humano y es el primer síntoma para poder progresar. Y que es una aberración lo que está pasando en Ucrania, promovida por el gobierno de la nación a la que ella pertenece. Y en la que ella ha vivido esos 90 años en un convulso país. Imagínense que ha sobrevivido a los bombardeos nazis, pero también ha sobrevivido al estalinismo, a esa férrea dictadura de los años 50 y 60, a la Guerra Fría total y absoluta. Pues bueno, a esta señora la detienen. Ese es el poder de Putin y de sus fuerzas armadas y de su policía. La imagen del día para mí es esa. En el ser humano está por encima de todo y en este mundo habitamos muchas más personas buenas que malas. El problema es que las malas se les ve más y tienen más facilidad para acceder al poder por su ambición personal, por esas mentes obtusas que ansían el poder por encima de todo y desprecian al ser humano y a la libertad y a la independencia de pensamiento. Mis felicitaciones a esa señora que no conozco su nombre, pero les recomiendo a todos que intenten mirarlo porque es una imagen que vale más que mil palabras. Por mucho que yo cuente, la imagen impactante de esa señora de 90 y pico años, insisto, superviviente de los bombardeos nazis, superviviente de la dictadura más férrea de Stalin, que tenga el valor a esa edad de ponerse enfrente de esa policía, por llamarla de alguna manera, a reclamar la paz. Es increíble. Y que eso le ocasiona una detención. Es que en Rusia, por si no lo saben, no se puede usar la palabra invasión ni guerra. Está totalmente prohibido. Y ese es el modelo que una fuerza política en este país gobierna actualmente, en coalición, pero gobierna. Está en el gobierno Podemos, no nos olvidemos. Desde el año 2019 ha venido defendiendo. En infinidad de ocasiones. En infinidad de ocasiones. No es un tema circunstancial o puntual. Podemos ha apoyado la gestión del señor Putin al frente de Rusia. Al igual que otras dictaduras mal llamadas progresistas o comunistas, ¿no? Hagámonoslo mirar porque al final ellos están ahí porque los hemos votado y la democracia es lo que tiene. Nos puede gustar más o menos lo que piensen los conciudadanos, pero el poder reside en el pueblo y ellos están ahí democráticamente hablando y en un sistema de libertades bastante consolidado. Lo que tenemos que tener es un poquito más de criterio, un poquito más de conciencia a la hora de valorar cómo depositamos nuestro voto y analicemos en el conjunto de la actuación de un partido político. No centremos solamente en lo que los medios de comunicación nos quieren hacer ver. Seamos un poquito críticos con nosotros mismos y si somos capaces de volver a depositar una papeleta a un partido político que ha apoyado este tipo de gestión de la vida pública, mal nos va. Ahora hablaremos de lo que está ocurriendo, pero primero tenemos que saber que hoy me han caído 4 gotitas a primera hora de la mañana. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que eso sí lo tenemos claro porque tenemos unos profesionales al frente de la EMET que nos lo dicen todos los días, así que contactemos con ellos.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en el norte de la isla, principalmente en medianías, y que se podría repetir a últimas horas, mientras que allí durante la tarde tendremos intervalos nubosos. En el resto de zonas de la isla tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes variaciones, con máximas de 24 grados en Candelaria, de 23 en el puerto de la Cruz, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 18 en la Laguna. Por último, el viento será moderado y en régimen de alisios, con intervalos fuertes en las cumbres centrales, en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes que podrán superar los 70 km por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues es la hora de contactar con el Centro de Información de Carretera y que nos cuenten dónde empieza la cola hoy. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora, la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso por Los Naranjeros y Tacoronte. Normalidad, tanto en sentido de Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias y hasta mañana. Que tenga usted buen día, José Manuel.
Hasta mañana, igualmente. Buen día.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues un saludo cordial a todas las personas de este norte de la isla de Tenerife que estén en dirección Santa Cruz, porque la cola es la que es. En el centro de información dicen que desde Tacoronte, yo les digo que desde el Sauzal, porque tengo alguna persona hoy montada en el coche de dirección Santa Cruz y acabo de hablar con ella ahora mismo, que está por ahí parada. Así que tranquilidad, paciencia, que es la madre de la ciencia, y en compañía de gente radiosa hace mucho más agradable la cola hacia el norte. A ver si algún día les acompañamos después de Guamasa. Todo se andará, ya verán que sí. Algunos me lo dicen, oye, pongan un repetidor, pero es que, mire usted, mantener una radio local no es fácil, ¿eh? Y todo tiene su coste. Pero bueno, vamos a seguir luchando porque esto sea una realidad todos los días y que ustedes tengan este servicio público que nosotros intentamos darle. Vamos a darles datos de Ucrania. Para mí, opinión, lo más importante que pasó ayer fue la reunión de la Asamblea General, porque se definieron o se quitaron caretas o se pusieron blanco sobre negro. 141 votos a favor de una resolución condenando la invasión de Rusia, la mayoría de los países que forman esa Asamblea General, pero existen 34 abstenciones de países de segundo o tercer orden, entre los que yo quiero destacar la abstención de China, de la India y de Sudáfrica, países que tienen relaciones comerciales muy potentes con Rusia y que no han apoyado un no tácito, como así hacen 5 países. Exclusivamente 5 países no condenan la invasión de Rusia. Y son, a saber, Rusia y Bielorrusia, completamente esperados porque al final es una única entidad, Corea del Norte, ¿qué se puede esperar de Corea del Norte?, Eritrea y Siria. Solo 5 países reconocidos y pertenecientes a la Asamblea General de la ONU no condenan la invasión de Rusia. También, en el ámbito de la ONU, se produce una solicitud por parte de Estados Unidos y de Albania de una reunión urgente del Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de la ONU, donde existen los vetos de 5 potencias internacionales, que si no recuerdo mal son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Pues no me hagan caso. Esperamos, Estados Unidos, Rusia y China, seguro que sí. Las otras tendría mis dudas. Voy a mirarlo, porque no lo tengo claro. Pero bueno, esos 3 que le digo, seguro. Bueno, pues esa asamblea, ese órgano superior de la ONU, el Consejo de Seguridad, fue convocado a requerimiento de Albania y de Estados Unidos. Bueno, pues el único no que se obtuvo en esa reunión fue el de Rusia. Y las abstenciones, las de antes también, China e India, y se sumó sorprendentemente Emiratos Árabes Unidos, que tampoco quiere ponerse muy enfrente de Rusia, pues ya saben la posición delicada que ocupa en el Oriente Próximo. Datos, esos son datos y valoren. El riesgo de guerra internacional sigue existiendo, pero sinceramente a mí me sorprende y me alegra la posición light de China en todo este conflicto. Igual los chinos son los más listos de toda esta batalla. Pero bueno, seguimos dando cifras. Y empiezan a aparecer números de muertes y, por supuesto, según la fuente, son diferentes. Lo que sí parece claro es que ya hay más de 2.000 víctimas civiles, cifra dada por un organismo independiente, no les doy ni las de los rusos ni la de los ucranianos, pero en cuestiones de soldados rusos sí le voy a dar los dos extremos, por aquello de las manifestaciones, ¿no?, los organizadores y la policía. Vale, pues los soldados rusos reconocidos por Rusia que han fallecido son 500 y los que dicen los ucranianos que han liquidado son 9.000. Pongan ustedes las dos cifras y valoren qué pérdidas está teniendo el ejército ruso, que no son despreciables y desde luego no estaban cuantificadas ni previstas por parte de la organización mental del señor Putin. El avance por el sur de las tropas rusas es un hecho, ya han tomado la ciudad de Jersón, la más importante del sur, y van camino del el puerto más importante de Ucrania, que es Odessa. Ahí el avance es bastante ágil y rápido. Kiev y Kharkov, las dos ciudades más importantes de Ucrania, están sufriendo en las últimas horas los bombardeos más crueles e indiscriminados desde el principio de estos 8 días de guerra. Los daños son tremendos y desde luego el desabastecimiento tanto en supermercados como en farmacias se está convirtiendo en una realidad, ya que a los 65 kilómetros de blindados en columna de en dirección a Kiev hay que sumar las barricadas de la resistencia y la destrucción masiva de carreteras y puentes por ambos bandos. Las comunicaciones se están convirtiendo en todo un problema y el desabastecimiento de las grandes ciudades en una realidad. Así que todo esto se empieza a complicar en cada día más y de manera exponencial. La amenaza que hizo ayer el ministro de Exteriores es vomitiva, pero la hizo. Y la hizo advirtiendo que si hubiese alguna intervención por parte de cualquier potencia occidental, cualquier miembro de la OTAN, en suelo ruso o a un ciudadano ruso, eso supondría el inicio de la Tercera Guerra Mundial y una Tercera Guerra Mundial nuclear. Y lo dijo así, sin contarse, sin eufemismo, sin medias palabras, sin medias tintas, sin ironía, directo, una amenaza total y global. Lo que sí es verdad es que los rusos siguen tensando la cuerda y lo más grave que ha pasado en las últimas horas, y ya está contrastada la noticia, es que 4 cazas rusos han invadido el espacio aéreo sueco, país no alineado con la OTAN, pero declara cercanía a esta organización, aparte de miembro de la Unión Europea y un país de Occidente manifiesto, y además limítrofe con Rusia. Pues ya digo, 4 cazas han invadido el espacio ruso, ha sido confirmado por el gobierno sueco. Y esto es un puntito más de presión que introduce el ejército ruso y la estrategia de Putin. El problema de los refugiados sigue increciendo. Ya están confirmados 860.000 personas que han llegado a las fronteras con la Unión Europea a través de Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Eslovenia. Es decir, están están llegando a la frontera en masa. Dicen 1 millón de personas, confirmadas 860.000, pero hay otro 1 millón de personas que están en tránsito. Y además la desbandada se ha producido ya de manera generalizada y huyen en todas las direcciones, incluso hacia Rusia. Lo importante para las personas que habitan en Ucrania es salir del área de conflicto, porque realmente tiene que ser terrorífico vivir bajo la presión de las sirenas y los bombardeos, porque los bombardeos se están intensificando y la indiscriminación de los objetivos es una realidad a esta hora de la mañana. Insisto que esto es un gran reto al que se tiene que enfrentar la Unión Europea, puesto que muchos ucranianos vienen a reunirse con familiares que ya estaban implantados y asentados en distintos países europeos, pero son los primeros que están llegando, incluso ya se están trasladando por dentro de la Unión Europea a sus destinos definitivos. Han llegado ya a España, a Alemania, a Francia, pero va a haber muchas personas que no tienen familiares en ninguna parte de Europa, con lo cual es un reto al que tienen que enfrentarse las administraciones públicas, los órganos de la Unión Europea, y veremos a ver si somos capaces de gestionarla. De momento hay que aplaudir a los polacos, al gobierno de Polonia, que tanto miedo teníamos, porque recuerden que son o están gobernados por un partido político similar a Vox, y bueno, pues el ejemplo que están dando de solidaridad es tremendo y se aplaude. Putin no esperaba dos cosas fundamentalmente y está desconcertado, y eso no sé si es bueno o malo. Yo creo que es malo. No tenía prevista una resistencia tan feroz y tan tenaz de tanta población ucraniana que está luchando como un gato panza arriba para defenderse de la invasión rusa, y además con una valentía terrorífica, porque ponerse delante de una columna de tanque a pecho descubierto, hacer barricadas, hacer cóctel molotov, no tienen armas para toda la población, ir a enfrentarse a un ejército súper cualificado como van los ucranianos, pues mira, valentía demostrada. Eso es una sorpresa para Putin, que los ucranianos estén respondiendo de esa manera, porque en Crimea no fue así y ellos pensaban que iba a ser el Donbass lo que iba a ser invadido, pero la guerra es total, es una aniquilación de Ucrania. Y eso ha motivado a esos ucranianos a que defiendan a su patria. Aparte, ha sido tan bestial la guerra en sus inicios que la Unión Europea ha reaccionado de una manera también inesperada para Putin. Estas dos acciones conjuntas, la resistencia de los ucranianos y la unión de la Unión Europea, valga la redundancia, con una cohesión y una acción conjunta nunca vista antes en la historia reciente de esta institución, que debería haber sido así desde el principio, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y la unidad de la Unión Europea cada día es mayor ante la agresión total de Rusia a una potencia, a una nación independiente. Bueno, eso desconcierta a Putin, y eso no sé si es bueno o es malo, porque ¿quién está en la mente de Putin? Solo él. Y desde luego los analistas internacionales dicen que ha habido un cambio en la manera de comportarse de este señor en los últimos tiempos, y que es posible que esté sufriendo pues incluso algún tipo de enfermedad. Hay conjeturas, hay opiniones, pero bueno, lo que sí está claro es que a este hombre no le tiembla el pulso, y que es un bravucón tremendo, y que yo creo que ninguna mente de las que podemos poner enfrente de un micrófono somos capaces de funcionar como les funciona en la cabeza. Las cabezas a veces nos pasan malas jugadas a lo normal, pues imagínense a este personaje. Estados Unidos pues va apretando, porque crea un grupo para acorralar y cercar a los oligarcas que rodean a Putin, que no son tantos como deberíamos creer que eran. Medio centenar de personas muy poderosas, que además están regadas por parte de este mundo mundial. A esta presión por parte del señor Biden se unen también el cierre económico de las grandes multinacionales a las que día a día se suman, pues hoy creo que ha sido FedEx y Google fundamentalmente, y siguen aislando económicamente a todas las inversiones y retirando sus medios de producción en territorio ruso. Los oligarcas, que están, ya digo, algunos instaurados en países europeos y en Estados Unidos, empiezan a desmarcarse de Putin de buena manera, ¿no? Abramovich, que todo el mundo conoce por ser el propietario del Chelsea, pues ha puesto a la venta su club, el club que actualmente ostenta la Copa de Europa, la Champions League, pues lo ha puesto en venta para que con los beneficios obtenidos inyectar dinero en la resistencia ucraniana, con lo cual Abramovich se desmarca completamente del señor Putin. Navalny, el opositor encarcelado en Rusia, llama a la rebelión de la población rusa porque realmente es uno de los puntos débiles de Putin. Los rusos no están de acuerdo con la guerra mayoritariamente, aunque veneren a su líder en un porcentaje muy elevado. Ayer veía un reportaje que ponía los pelos de punta porque ha llegado al tejido sensible de los rusos mayoritariamente. Pero bueno, también hay oposición y personas con cordura dentro de esa Rusia imperialista de Putin, y es posible que otro punto débil que Putin no tenía suficientemente valorado es la oposición interna que puede generar este conflicto armado, que él llama así, este conflicto, no llama ni guerra ni invasión. Insisto que está prohibido. Y también hay un magnate en Estados Unidos que ha tenido la valentía, entre comillas, desde Estados Unidos se puede ser más valiente que desde Rusia, de poner precio a la cabeza de Putin. Ha ofrecido $1,000,000 a cualquier elemento de la policía de seguridad de Rusia que consiga acabar con la vida de Putin, pensando que acabando con esa persona se acaba con el problema. Es posible. Los personalismos enfermos como el que tuvo el señor Adolf Hitler, muy similar al que ahora mismo está desarrollando el señor Putin, igual la única manera de acabar con ello es desapareciendo de este planeta. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? $1,000,000 creo que no da ni para salvar la primera línea de seguridad. Este hombre, no olviden que viene de la KGB, no olviden que lleva muchísimos años con una vida muy oscura. A ver quién conoce a su mujer, a sus hijas, dicen que está en Siberia. Bueno, es terrorífico el ocultismo de este señor. Pero bueno, tiene experiencia y se ha ido consolidando después de 20 y tantos años de poder. Yo creo que con $1,000,000 es insuficiente para acabar con este hombre. Pero bueno, ya aparece el primer precio a su cabeza. Ayer no hubo reunión buscando la solución dialogada a este conflicto, solución que apoya una parte importante de Podemos, porque dice que las armas solamente incrementan el problema. Diálogo, ¿no? A estas alturas de la batalla, y nunca peor dicho, vamos a hablar. Bueno, pues es importantísimo que se llegue a un acuerdo cuanto antes, pero tuvieron que suspenderla ayer porque no había seguridad en el traslado de la parte ucraniana a la reunión. Los representantes ucranianos no pudieron llegar y ahora se ha trasladado el sitio del encuentro a un punto más cercano a la frontera ucraniana con Polonia, y es posible que hoy se vuelva a iniciar el diálogo para ver si se busca una solución pactada. Pero desde luego es muy difícil negociar con un bando que está bombardeando indiscriminadamente a tu población y que está produciendo unos daños irreparables en tu ciudadanía. Pero bueno, apostemos porque hoy se reúnan esta comisión, estas dos delegaciones, y que consigan un avance hacia el fin de esta invasión y esta guerra. El desabastecimiento, ya decía, que es una realidad. Farmacias y supermercados están sufriendo, sobre todo las grandes ciudades atacadas por el ejército ruso. Y qué decirles, que España ya aprobó ayer, lo decíamos aquí a primera hora, en el último tramo del programa, que Sánchez había rectificado y iba a enviar armas. La ministra de Defensa anunció ayer que hoy llegarían el primer envío, pues compuesto básicamente por un lanzagranadas español que por lo visto es potentísimo y buenísimo, porque es muy ágil, muy versátil, se puede llevar por un solo soldado y es de muy fácil manejo, porque estas armas se van a entregar a la población civil. Y realmente es importante que sean armas fácilmente manejables. Lanzagranadas, ya digo, en torno a 1.700, ametralladoras, fusiles y munición suficiente como para ayudar a los ucranianos, y no al ejército, sino a los civiles, a que puedan defender su patria, su hogar, su casa, su familia, su territorio. Zelensky está ganando claramente, y eso ya sí es una opinión personal que he intentado evitar en la mañana de hoy, está ganando la batalla mediática, pues su experiencia como actor a lo mejor ha sabido gestionar muchísimo mejor la imagen que está proyectando a nivel internacional. Tiene el respaldo mayoritario, no, yo creo que unánime, de las personas de bien de este planeta, y el señor Putin pues sigue con su egolatría por encima de todo, su aspecto imperialista y bravucón, y esa ala de grandeza, ese halo de superhombre tan terrorífico que proyecta, pues a la opinión pública internacional le produce un rechazo tremendo. No sé si interiormente en Rusia estará ganando adeptos, pero sinceramente gana la batalla mediática el sello Zelensky de goleada. Pues bueno, en ámbito nacional la crisis de gobierno ya es una realidad. Si no la queremos ver, no la queremos ver. Pero lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados manifiesta que hay una división en el gobierno de coalición, pero también que hay una división importantísima en el seno de Podemos. Oír a dos ministras del gobierno provenientes del sector de Podemita, la señora Díaz y la señora Belarra, diciendo lo que dijeron en el día de ayer, demuestra que no hay unidad de criterio y que desde luego, en mi opinión, y procuro dar pocas hoy, lo de Podemos tiene que acabar. Es decir, no es posible que un partido político dentro de una España democrática siga poniendo pomada a una gestión política como la de Putin. No se puede. Es decir, no entiendo a los dirigentes de Podemos. Solamente condenan la guerra, pero justifican de alguna manera la situación y no quieren ayudar a la víctima, sino quieren lavarle la cara al provocador y al agresor. Además, el señor Echenique ayer en sede parlamentaria hizo una cosa que a mí me parece también muy grave. Indicó que los representantes de Putin en España son Vox y el señor Abascal. Eso se dijo en sede parlamentaria y está grabado. Otra cosa es que se proyecte mucho esa imagen en los medios de comunicación, pero si lo buscan lo encuentran, porque están en este país que se llama España y libertad de expresión y libertad de prensa, y las cosas se mantienen, aunque se ponen un poquito para atrás, ¿no? ¿Saben ustedes eso de los Google, de que tienen unos buscadores automáticos? Bueno, pues también los medios de comunicación ponen las noticias un poquito para atrás y es más difícil que la mayoría de la gente tenga acceso a ellas, ¿no? Pero si la buscan, la encuentran. Declaraciones del señor Echenique ayer en el Congreso de los Diputados. Lo que sí, también el señor Sánchez ayer salió a la palestra para anunciar que va a tomar medidas para intentar que la repercusión en la crisis económica que se nos avecina por la guerra de Ucrania sea lo menos posible. Y pide que se pacte, se establezca un pacto de renta. Para los muy jóvenes no sabrán lo que es esto, pero hace ya algunos años, en anteriores crisis, se ha llegado a un acuerdo entre empleados y patronales, o entre sindicatos y patronales, para que se controle el nivel de incremento del salario. Eso después de haber subido el salario mínimo profesional hace un mes. Pero bueno, estamos como estamos y en el momento en el que estamos. Y está bien que el señor Sánchez llame a la cohesión en las empresas para que haya un pacto de rentas, de manera que el incremento de la mano de obra sea muy pequeño, para que el incremento de los precios de los productos que fabrican sea lo menor posible. Porque ya hay cosas sobre las que no se va a poder actuar, y la solidaridad de empleados y trabajadores con respecto a las patronales y las patronales con respecto de ellos no va a poder frenar, que son los temas energéticos, que ya estamos sufriendo desde hace algunos meses, pero que ahora se está agravando. El precio de la energía eléctrica va a batir récords en el día de hoy. La gasolina, ya saben ustedes que va como va, y no va a parar, que es lo peor, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y bueno, por lo menos intentar que el gobierno vaya tomando medidas que pueda frenar de alguna manera, va a acelerar la transición ecológica a través de la transición energética, a través de subvenciones, líneas de subvenciones para el autoconsumo y bueno. Pero llegamos tarde, ¿vale? Nos acogen con el pie cambiado y la crisis económica va a venir en un momento en el donde no nos interesaba lo más mínimo, ¿no? Porque estábamos empezando a salir del atolladero. Las cifras de paro de ayer que dábamos a primera hora de la mañana eran importantes, que hoy se consolidan y están contrastadas. El paro ha bajado en España, no al mismo ritmo que venía bajando, e incluso se ha incrementado el número de contratos indefinidos fruto de la reforma laboral o del maquillaje que se le ha dado a la del 2012. Pero bueno, la impresión es que No se avecinan buenos tiempos en materia económica, que los desabastecimientos de los mercados nacionales españoles pueden ser una realidad. No está confirmado, pero hay un problema importante que habrá que buscar soluciones en el abastecimiento de grano, aceite de girasol y productos arcillosos, materia prima para la industria cerámica española. Porque el tema energético no está del todo mal para España, e incluso están desde el gobierno de España posibilitando la opción de agilizar la instalación de un gasoducto que conecte Argelia con el resto de Europa a través de España, con plantas regasificadoras que tenemos ya instaladas y que podemos, bueno, buscar una solución. Pero ya digo, llegamos tarde, vamos con el paso cambiado, no hemos sido capaces de prever nuestra autosuficiencia energética y nuestro autoabastecimiento, ni a nivel de España ni a nivel de Europa. Tema muy importante que salta a la palestra en la tarde de ayer, coincidiendo con este momento crítico de las noticias internacionales. Es evidente que es un momento donde cualquier noticia pasa más desapercibida que en otras ocasiones. Ya la Casa Real lo había hecho con la noticia de que el rey Felipe renunciaba a la herencia de su padre y que le quitaba la asignación, ¿se acuerdan ustedes? Coincidiendo con el inicio del COVID. Ahí colocaron esa noticia, que ya casi ni nos acordamos, ¿no? Pero ahora vuelven a utilizar una coyuntura internacional con una noticia que inundan el día a día. Y la Fiscalía, no en la Casa Real, sino la Fiscalía aprovecha esta coyuntura para notificar el cierre de 2 años de instrucción o 2 años de investigación de las 3 investigaciones que había abierto al rey emérito campechano. Hablamos de las comisiones del AVE de la Meca, hablamos de los papeles y el dinero de Jersey, dinero negro, que regularizó en dos ocasiones el querido emérito campechano, y el caso de las Royal Cards. Bueno, por los 3 al cajón de no pueden investigarse. ¿Por qué? Porque no han encontrado indicios de delito. Bueno, no han encontrado suficientes indicios de delitos probables. Pero lo más grave, porque algunas de estas cuestiones han caducado en el tiempo, han prescrito, porque el rey emérito campechano ha regularizado en 2 ocasiones con un montón de millones de euros su intención de no contribuir a las arcas públicas con su beneficio más o menos oscuro, y lo más grave, no, lo más triste, que se cometieron estos actos, no digo delitos porque me puede caer algo, pero estos actos reprobables moralmente, no judicialmente, se cometieron al amparo de la inviolabilidad que la Constitución española le otorga al monarca emérito campechano. Así que, ¿es bueno para la historia de este país? No lo sé. A mí me da un poquito de pena, por no decir otra cosa, porque el rey ha demostrado que no ha tenido una conducta ejemplar y que la justicia no es igual para todos en este país. Seguiremos después con más cositas, pero ahora es el momento de saludar a mi amigo y compañero don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Saludos para todos.
Pues acelerado, corriendo.
Sí, ya te veo, pero es que la actualidad está empujando muy fuerte, ¿eh?
Está muy fuerte. De Ucrania no vamos a hablar porque he hecho un resumen. Vamos a hablar de Feijóo, ¿te parece?
No, prefiero no estar tampoco amargando mucho a los oyentes con ese tema, que ya... Pues tienen otras fuentes también en las que recurrir para estar al día en ese asunto, que dicho sea de paso, pues me preocupa mucho y me gustaría que tuviese una pronta recuperación. No quiero mirar para otro lado, ya yo lo miro yo muy de frente, pero hombre, aquí podemos hablar de otras cosas si quieres.
A mí me gusta Feijóo, ¿sabes por qué? Porque búscalo, yo ayer te decía, oye, que 4 cazas han pasado tal, pum, confirmado. Te decía lo de la ONU, que yo creo que son los 2 datos más importantes para hacer análisis de Ucrania, ya están dados, y que nuestros oyentes lo valoren. Pero ahora te voy a contar una cosa, porque a lo mejor no te has enterado, probablemente. ¿Sabes que hay un segundo candidato, una segunda candidata a la presidencia del Partido Popular ya presentada?
¿Empieza por A el apellido de esa candidata, no?
No. Alexia Herranz. Es una militante de Gandía,
amigo,
primera amigo, transexual, y ya está confirmada la candidatura.
Bueno, estupendo.
A ver, ¿dónde lo vas a ver? Más que en Gente Radio. Bueno, en El Mundo lo puedes ver, y en El Español. Pero bueno, ya sabes que en posiciones de cola,
bueno,
¿no?
Pues ha habido casos en los que en algunos partidos, más que alternativas, ha habido candidaturas sorpresa, ¿no? Y esta lo es, desde luego.
Es sorpresa, pero es para visibilizar el colectivo trans, que claro, me parece muy bien, es una oportunidad. Bien. Como el rey se tapa debajo de la guerra de Ucrania para el tema de la fiscalía, el movimiento trans pues se mete ahí, ¿no?
No, está bien, me parece muy bien. Tienen también, no sé, los medios de comunicación, tienen la, el día a día para también visibilizarse, ¿no? O sea que, bueno.
Tachi, vamos a ir deprisa porque me acaba de escribir la siguiente invitada que tiene que entrar a las 8:30. Si acaso, entro con ella y después hablamos tú y yo, ¿te parece?
Vamos a intentar. Yo me adapto a lo que tú me pidas.
Vale, pues vamos a intentar contactar con ella porque me acaba de escribir y me ha dicho, bueno, yo lo leo porque yo creo que hay confianza con la siguiente invitada. Dice, Diego, buenos días. Solo tengo 10 minutos más porque tengo que ir después a la Tele Canaria. Sorry, para poder atenderlos a todos.
Pues venga. Dale paso, yo
no, me no, vamos a intentar localizarla porque yo quería hablar contigo de una cosa que también me parece importante y es el tema del paro. ¿Tú crees que el paro son las cifras que dicen? Porque yo he visto en este último mes que las cosas no están tan bien como se dicen que están.
No.
Y los datos son los que son, ¿no? Dice, pollo, dicen que están bien, pero yo el pálpito que tengo, mi entorno, yo no veo que las cosas del paro estén mejor.
No, yo no creo que mejoren, ¿eh? Yo creo que mejora en la mente de los dirigentes y quienes están al frente de cómo manejan esos datos. La realidad no está tan bien, Diego, yo no creo que en 2-3 meses, porque además son muy optimistas, curiosamente, los datos del paro en los dos últimos periodos que se han digamos, registrado, ¿no? Y yo lo veo bastante complejo que sea tan optimista, no se ve ni un movimiento económico, además, el turismo, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Si nos referimos a esto, no ha sido un sector que haya avanzado, no ha avanzado tampoco el sector del automóvil, que esta semana dio sus últimos datos, dando datos no tan optimistas. No sé, yo no sé dónde saca la administración, tanto la regional como la nacional, los datos de un empleo que yo creo que no están ahí. Es probable que esta situación, hombre, la estén maquillando de alguna manera las propias instituciones con esos programas de empleo social, que en el fondo son personas que dejan de estar en el paro y de otras medidas que en realidad tampoco tienen tanto beneficio para el trabajador, pero que sí son muy buenos para las estadísticas y para maquillar la situación del paro, ¿no? Con situaciones de empleo que realmente, bueno, pues no son tan optimistas como aparentemente nos quieren hacer creer. Yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero yo no veo una situación económica tan boyante como para que mejore de la manera que se ha dicho, ¿no?
Yo es la sensación que tengo. A mí los datos hay que valorarlos porque hay que confiar en ellos. Dicen que hay 2.022 personas trabajando más que en el mes de enero. Que además hay un porcentaje de contratos indefinidos.
Sí, va. Claro, ves, pero claro, pero es que enero es un año horroroso en datos de desempleo, eso lo sabemos todos, ¿no? Como lo es, pues no sé, septiembre, cuando acaban grandes periodos de actividad económica, enero viene, después de las Navidades, ahí hay una caída tremenda de empleo porque todo lo que es el comercio pues prescinde de ese tipo de personal que trabaja de manera eventual o absolutamente temporal. Claro que si lo comparamos con enero, evidentemente habrá muchas más contrataciones, claro, lógicamente, ¿no? Pero igual esos 2.000 contratos, Diego, en cualquier otro periodo del año pasan absolutamente desapercibidos porque es una mínima parte, ¿no? Claro, todo depende de con qué lo compares y con qué lo valores, ¿no?
Pues sí, oye, ¿y lo de Feijóo qué te parece? Que parece que va a recurrir a la vieja guardia del Partido Popular.
Ayer me extrañó, ¿eh? Ayer empecé a ver algunas caras que hacía tiempo que no aparecían en prensa y hombre, no los quise calificar en un primer término como ofendiditos, que ya es mucho decir de ellos, pero sí empezaron a aparecer ahí algunas caras defendiendo este nuevo PP, ¿no? Este nuevo PP con viejas caras, ¿no? Bueno, pues ya sabrá Feijóo por dónde va la apuesta, pero también me da la sensación, Diego, de que Feijóo, si quiere estar ahí, va a tener que contar con esos viejos rostros y conocidos rostros del Partido Popular, porque yo creo que sin ellos nada existe y todo ocurre, ¿no?
Pues Tachi, yo a ti te maltrato siempre porque paso la confianza de asco.
Por favor, lo que usted quiera.
Pero la actualidad manda y creo que nuestra invitada, que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica, venga, requiere nuestra atención. Tachi, te quiero mucho, no te tomes a mal. Y además me gusta mucho discutir contigo.
Sí. ¿Qué quieres, que me quede
igual te llamo dentro de un rato? Igual te llamo dentro de un rato, porque tengo aquí dos cositas más que me gustaría comentar contigo. Tachi, un abrazo. Muchísimas gracias por tu comprensión.
Interesante.
Un abrazo, Tachi.
Hasta ahora.
Chao.
Hasta ahora.
Pues nada, no le hemos avanzado nada, pero sinceramente ayer me sorprendía mucho una noticia que saltaba por la tarde y creo que es lo más importante que está pasando ahora mismo en Canarias, porque además creo que puede clarificar un poco la situación política que nos viene acompañando los últimos tiempos. Y para mí personalmente es una situación, no digo que dolorosa, pero sí incierta, ¿no? Porque yo en algún momento de mi vida, durante mucho tiempo y más de meses, quizás años, yo creí que esta persona con la que vamos a hablar ahora era el referente del cambio en Canarias y que podía liderar una manera nueva y diferente de hacer política. No digo que la decepción haya llegado al extremo total y absoluto, pero quiero hablar con ella y para eso la tenemos y le agradezco muchísimo a Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto del Parlamento Canario, que haya aceptado la invitación que le hicimos ayer para comentar la noticia que vamos a comentar con ella. Vidina, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Tú sabías que tú eras referente para mí, ¿verdad?
Bueno, yo lo que sabía que hemos sido muy buenos compañeros de partido, que nos hemos apoyado mutuamente y que hemos estado pues trabajando en una línea común por intentar mejorar Canarias. Y he de decir que yo sigo en esa misma línea, que en absoluto he cambiado. Para mí quien cambió fue Ciudadanos, fue el partido que nos ilusionó a los dos en su momento. Y que igual que nos ilusionó después cuando vimos determinadas prácticas dentro de la organización, cuando vimos que se incumplían los compromisos con los votantes, pues también nos decepcionó, ¿no? Y en mi caso, pues acabé abandonando la formación a raíz de la votación en contra del régimen económico y fiscal de nuestros derechos en el Congreso de los Diputados por parte de esta formación. Y emprendí un nuevo camino entonces como diputada independiente en el Parlamento de Canarias y en este tiempo pues he visto cómo trabajan el resto de grupos parlamentarios, de partidos políticos y he visto quién está defendiendo Canarias en el Congreso, en el Senado, contra viento y marea, y quien está intentando y luchando para que nuestros derechos no sean pisoteados, y ese partido es Coalición Canarias, y por eso hago pública mi decisión de colaborar con ellos, que de hecho ya coincidimos en muchísimos asuntos en el Parlamento de Canarias, porque al igual que lo soy yo, pues son gente moderada, gente de centro, y gente con la que se puede trabajar muy bien.
La verdad es que ideológicamente yo siempre lo he pensado que un partido de centro en Canarias, en el espectro político, quizás el más centrado sea Coalición Canaria. Pero bueno, tenía algunos defectos que tú pusiste el dedo de una manera muy clara y muy contundente en la pasada campaña electoral. Y yo no quisiera entrar en eso porque eso es pasado y el pasado sirve para aprender. Pero a mí me gustaría poner en positivo, o intentar ponerlo por lo menos, este paso que tú has dado en el día de ayer de incorporarte de manera, de modo independiente, es decir, sin afiliarte a Coalición Canaria. Pero no vas tú sola, porque te he visto acompañada por José Guerra, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Creo recordar que también estaba el concejal del Ayuntamiento de Aruca, Eduardo, no me acuerdo el apellido, lo tengo por ahí apuntado, y además Eduardo Marrero, perdona, y también los dos ex compañeros de Ciudadanos, y me llama mucho la atención que detrás, en la foto de Es Diario, he localizado y visto claramente a Alejandro Artiles, el que fue coordinador de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual esto parece más una operación de consolidar a Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria con personas con bastante carácter centrado, todos provenientes de Ciudadanos.
No es ninguna operación, esto ha sido una decisión que sí que es verdad que nosotros hemos mantenido el contacto, todos nos fuimos de Ciudadanos a raíz de todos esos incumplimientos que veíamos con respecto a nuestros votantes, a los canarios, pues una nueva dirección que llegó al partido y empezó a dar bandazos, a tomar decisiones erráticas y para todos fue una línea roja que se votara en contra del RED, de nuestros derechos en el Congreso de los Diputados, que el Ciudadano votara junto a Bildu, Esquerra, el Partido Socialista, Podemos, en contra de nuestros derechos. Y muchos se fueron del partido en esos momentos, como me fui yo también, y lo que hemos visto con nuestro trabajo en las instituciones, tanto el concejal de Las Palmas de Gran Canaria, José Guerra, como también el compañero José Eduardo Marrero en Aruca, que nos hemos encontrado en las instituciones con personas que son como nosotros, moderados, de centro, que son personas que trabajan en Coalición Canaria y que además son los que nos están defendiendo a nivel nacional y en el Congreso y en el Senado, los únicos que nos están defendiendo de estos atropellos, porque Nueva Canarias está tragando todo lo que le dice Pedro Sánchez y, bueno, ya no decir el Partido Socialista y Podemos, ¿no? Entonces, ha sido algo natural, es que hemos encontrado un partido que defiende lo mismo que nosotros, que criticamos nosotros de este partido en su momento, porque, vamos, yo no reniego de nada de lo que dije, yo critiqué que Coalición Canaria, después de estar tanto tiempo en el poder, 25 años en el poder, pues ya había de alguna manera generado algunas prácticas que era necesario que se regeneraran. Y yo creo que ese trabajo, en este paso por la oposición, lo han hecho. Veo cómo han refundado su proyecto, veo cómo están acercándose a las preocupaciones y a las necesidades de los canarios con iniciativas como Canarias se necesita, precisamente buscando que personas como nosotros, que nunca hemos estado en política, profesionales, trabajadores, estudiantes, se sumen a este proyecto por trabajar por Canarias. Y después de la nefasta experiencia, Diego, que hemos tenido en un partido de ámbito nacional, de que no solo había un desconocimiento absoluto sobre Canarias, sino incluso un desprecio hacia esta tierra, y lo vivimos en carne propia, nosotros, los compañeros que has nombrado, estamos convencidos de que la defensa de los canarios solo se puede hacer desde un proyecto canario.
Vidina, tú sabes que llevo tiempo intentando, pasa que sé que estás sola en el Parlamento, además ya incluso ahora mismo no tienes a nadie que te eche una mano, ¿no?
No, bueno, yo en el Parlamento sí que en el Grupo Mixto contamos con apoyo y con personal, pero sí que es verdad que yo, al ser una diputada de un grupo pequeño, me tengo que repartir todo el trabajo de comisiones, de tramitación de leyes, de intervenciones con mi compañero, y claro, es un volumen de trabajo en comparación con otros grupos grandes, que sí que de verdad me deja muy poco tiempo, ¿no?, para poder hacer otras cosas.
Pues yo ese poco tiempo pues te lo he respetado, porque claro, entiendo que este medio es un medio, sí, muy interesante, este de Gente Radio. Tienes que venir un día por aquí para vernos, porque
no,
realmente...
Sí, yo quiero ir. Lo que pasa que, claro, como yo también vivo en Gran Canaria, muchas veces cuando voy y vengo a Tenerife, porque tengo aquí un niño pequeño, entonces cuando voy y vengo, pues lo suelo hacer en el día siempre, ¿no?, ir al Parlamento y volver. Pero, Diego, yo te garantizo que pronto estaremos ahí, buscamos ya una fecha en el calendario y
es que yo creo que, Vidina, antes que te incorpores plenamente a Coalición Canaria, ahora mismo tiene una visión de la política que yo te envidio, porque tu experiencia política es poca. Como bien decía, eres una profesional que se ha incorporado en la vida de la política hace 2 años escaso, que tienes una visión de la sociedad canaria, yo creo que muy ajustada a la realidad, que eres una mujer que está en el día a día, tienes una familia, tienes una hipoteca, tienes un trabajo, tiene que llegar a final de mes.
Lleno el depósito del todos los días de mi Fiat y he visto cómo ha pasado en una semana de 30 euros a 40 euros.
Pues antes de que te pase la ola de Coalición Canaria por encima, esa visión de la política me gustaría que la compartieras con nuestros oyentes, porque creo que eres la persona más independiente de verdad, no porque esté en el Grupo Mixto, sino porque con nuestras diferencias políticas que las podemos tener y con las críticas que te puedo hacer yo personalmente en algunas actuaciones que podemos compartir o no, pero yo creo que tu visión actual de la política canaria es quizá la más independiente y la más objetiva. Otra cosa que sea acertada o no, pero desde luego independiente lo es, y me encantaría que la pudieras compartir con nuestros oyentes.
Pues yo encantada, Diego, y buscamos una fecha cuanto antes.
Pues invitada estás, lo sabes, desde hace tiempo, pero ahora ya con más rapidez, con más urgencia. Te quiero por aquí en cuanto puedas, Dina.
Muchas gracias.
No te he llamado señora Espino, aunque lo tenía planteado, ¿te lo quieres creer?
No, porque nosotros tenemos confianza, hemos sido compañeros de partido y hemos compartido pues muy buenos momentos, también momentos malos,
muy, muy,
¿no?
Muy duro, sí, momentos buenos y momentos muy malos.
Y esa confianza, pues por supuesto que divina para ti. Claro.
Pues Vidina, te deseo todo lo mejor de verdad, porque deseo todo lo mejor para esta tierra que se llama Canarias, y sinceramente mi evolución mental, política, en los últimos tiempos, siempre le he dicho a los representantes de Coalición Canaria que tienen la obligación de ofrecernos al pueblo canario un proyecto político que nos ilusione, que creamos en él, que no votemos con la nariz tapada pensando en que voto a este porque no tengo a quien votar, sino que este paso por la oposición les haga reunificarse, tener un proyecto político que ilusione a los canarios que tanto necesitamos. Así que, Vidina, aunque tenga mis dudas, te deseo todo lo mejor, porque todo lo mejor para tu proyecto puede ser lo mejor para Canarias. Un saludo.
Muchas gracias, Diego. Un saludo.
Bueno, pues yo deseo firmemente, de verdad, y convencido de que va a venir, porque yo he hablado todo lo que he podido con ella en estos meses, de su separación del Partido Político Ciudadano y de su incorporación al Grupo Mixto. Han ido cayendo algunos, pero hay muchas cosas que me gustaría hablar, que hoy no le he querido sacar, porque creo que la información es la que Vidina Espina, portavoz del Grupo Mixto, se pasa a Coalición Canaria como independiente. Hay muchas cosas que criticar, pero también les digo una cosa, no todo es blanco ni todo es negro, y le quiero dar la oportunidad, por lo menos personalmente le quiero dar la oportunidad a Vidina Espino, a la señora Espino, que venga a esta casa y nos lo explique a todos los oyentes del norte, porque no se olviden que esta fue la líder de Ciudadanos en el año 2019, era la persona más relevante de una formación política que obtuvo 2 escaños en el Parlamento de Canarias y que venía a regenerar la vida pública, ¿no? Y cuesta no meterse en lo personal. Vamos a escuchar ahora a otro gran amigo y además compañero también, hace muchos años, que nos ha ofrecido la posibilidad de hacer un análisis y vertir su opinión en esta antena amiga, en esta gran familia de Gente Radio, para compartir con todos ustedes su opinión desde Utah. Es un periodista canario, ya lo oímos la semana pasada, tiene un mordaz discurso, una persona capaz y que lee mucho, que creo que es lo importante en estos tiempos, leer mucho. Vamos a escuchar a mi amigo y compañero Carlos Altire, su análisis de la última semana de actualidad mundial, nacional, y creo que toca también algo de la política autonómica. Le dejo con Carlos Altire.
Hola Diego, saludos a todos tus oyentes. Bueno, pues mientras la invasión de Rusia en Ucrania parece que se decanta de manera sangrienta a favor de Putin y los suyos, sin embargo, se está teniendo otra visión diferente a nivel geopolítico. Yo creo que está claramente un día más derrotado, o por lo menos esa es la impresión que da. Putin y sus magnates, oligarcas y mangantes, porque también de eso hay mucho, están siendo muy castigados por donde más les duele, es decir, por la parte económica. Y ya están también convertidos en unos verdaderos parias en el mundo libre. La prueba de eso es lo que ha pasado recientemente, en las últimas horas, con Abramovich, el dueño del Chelsea Football Club, que ha decidido venderlo, uno de los clubes más importantes y más exitosos de la liga inglesa, y bueno, y lo hace con el gesto de vender y dar el dinero, digamos, a obras benéficas de apoyo a Ucrania. Es un poco para limpiar su imagen, porque él vive en el entorno de la sociedad aristocrática y rica de Londres, y bueno, pues un poco yo creo que muestra la situación que están viviendo ellos, ¿no? Pero la situación de los heroicos ucranianos y Putin y los suyos y sus alrededores no son los únicos afectados, digamos, por esta invasión rusa, que no guerra, porque realmente ha sido una invasión de una parte, digamos. Los giros geopolíticos internacionales que está provocando todo esto también están siendo realmente espectaculares, sobre todo por su rapidez, ¿no? Y sin duda, el cambio más significativo, más drástico, ha sido el de Alemania, que un giro de 180 grados que ha sorprendido a todos, sobre todo porque lo hace un gobierno bueno, que recientemente se ha incorporado, digamos, a la gobernabilidad alemana, de socialdemócratas, coaligados con verdes y liberales. El baño de realidad que está provocando todas esas amenazas de Putin y esa invasión y la situación de Ucrania les ha llevado a cambiar su política con anuncios realmente sorprendentes este pasado fin de semana, tanto en el punto de vista energético como también militar, ¿no? Que dentro de un gobierno con coaligado con verdes y socialdemócratas, pues hayan dicho que cambiarán su política energética, suicida por otra parte, de depender tanto del gas ruso para su industria, y con una vuelta a activar sus puntos, digamos, de sus estaciones de carbón y también sus plantas de energía atómica nuclear, pues eso es realmente bueno, pues algo que nadie esperaba, ¿no? Y sobre todo lo que menos esperaba era la vuelta al gasto militar, al 2% de su presupuesto y al rearme. Esto es algo que después de la Segunda Guerra Mundial era prácticamente una línea roja, era algo inconcebible que lo volvieran a hacer los alemanes, pero no les ha quedado otro remedio, ¿no? Esta es la situación realmente que hay. Y bueno, pues ese paradigma, ese cambio alemán también provoca un cambio en la propia Unión Europea y en todos los países aliados, y ese cambio afecta sin duda a todos y también a España. Realmente a Sánchez, al PSOE, le ha dejado realmente descolocado, ¿no? Y sobre todo ha generado una situación complicada dentro de su coalición Frankenstein, porque ha creado una ruptura. Recordemos que este pasado fin de semana Sánchez prácticamente se descolgó de todos los gobiernos europeos cuando dijo que no iba a facilitar armas al gobierno ucraniano, sino que solamente le iba a dar, digamos, tiritas y poco más, y algunos cascos, etcétera, ¿no? Esto pues lo cambió este miércoles en el Congreso cuando anunció que iba a dar armas al gobierno ucraniano, lo que ha provocado un cisma ya bastante gordo en su propio gobierno, porque ya saben que dentro de esa coalición están los comunistas de Podemos, y el propio movimiento, digamos, de Podemos también se ha roto entre una parte y otra, como también los apoyos de los separatistas vascos y catalanes que sostienen este gobierno de Sánchez. Esa ha sido una de las razones, porque claramente los separatistas se pusieron del lado ucraniano por razones nacionalistas y de la invasión de una potencia, digamos, sobre un país como Ucrania, y claramente eso, bueno, pues simpatiza, digamos, con esas ideas nacionalistas vascos y catalanes. Entonces, bueno, pues eso también lo sabe Sánchez y por eso ha hecho ese cambio. Eso y también el miedo a perder todavía ya más apoyo si cabe en Europa, porque hay cumbre de la OTAN en España en el mes de junio y él quiere pasearse como un gran líder europeo, y eso también, bueno, pues le ha influido. Pero yo creo que en el fondo, y es una de las noticias importantes de estas últimas horas, es que se vuelve otra vez a hablar de un posible adelanto electoral. Ese cambio radical otra vez de Sánchez, bueno, pues lo hemos visto que no es por una cuestión ética ni por una cuestión, digamos, de defensa de los intereses de España. Es otra vez una situación de aprovechamiento partidario, de aprovechar una oportunidad y bueno, pues de romper con esa coalición para salir reforzado de alguna manera, y aprovechar también, por otra parte, la crisis de su principal partido de la oposición, del PP, que además no ha cerrado su crisis. El Partido Popular más bien ha profundizado otra vez en ella, ¿no? Sobre todo porque escuchamos a González Pons, que está ahora como portavoz de Feijóo, del que puede ser el próximo presidente, para prácticamente en eso hay unanimidad del PP a partir del Congreso de abril. Y bueno, las declaraciones de Pons alabando a Casado y Egea, los que espiaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y llamando a extrema derecha Vox, pues no es más que recuperar el discurso de marianista de Rajoy en aquel Congreso de Valencia 2008. Si alguien quiere irse al Partido Liberal o Conservador, que se vaya. Es decir, era un mensaje que de ahí salió Vox, y de ahí salió el refuerzo de Ciudadanos, y claramente, bueno, pues a la crisis, digamos, que ha tenido este PP, que insisto, no se ha cerrado en absoluto, y vamos a ver qué movimientos tienen todos los que no están, digamos, de esa parte, digamos, marianista, todo lo que no sea defender a Isabel Díaz Ayuso, que es el principal activo electoral que tiene ahora mismo el Partido Popular, pues me parece que no cierra ninguna crisis. Y a eso hay que añadirle también la situación del propio Ciudadanos, que hemos comentado, de Siriné y sus arrimados, están muertos, pero no lo saben, o sí lo saben, pero quieren seguir viviendo de los restos de su descomposición, ¿no? El que no aproveche en la crisis del PP, pues una muestra clara de que el proyecto político liberal, lo supuestamente liberal, que es más socialdemócrata que liberal, ya está amortizado e inutilizado por la propia decepción de la líder, y sobre todo por la gran ceguera política que han tenido en estos últimos meses, especialmente a raíz de aquellas mociones de censura en Murcia, y que esperaban hacer también en Castilla y León y en Madrid. En fin, una prueba de esa descomposición la tuvimos este miércoles en Gran Canaria, con el anuncio de la única diputada naranja por la provincia de Las Palmas, Vidina Espino, que dijo que ya se pasaba como independiente, eso sí, pero se enmarcaba junto con otros concejales y militantes provenientes todos digamos, de Ciudadanos en Gran Canaria, pues se pasan a Coalición Canaria en la isla. Y bueno, lo grave no solamente que ella se haya pasado, sino esas declaraciones que hizo de las razones por qué se marchaba de la formación naranja, y que ya lo hizo saber, por cierto, hace ya algunas semanas, y es precisamente el voto en contra de Ciudadanos, del régimen económico fiscal de las islas, y el desprecio que han tenido a Canarias. En fin. Gracias, Diego, y a todos los oyentes por darme este espacio de opinión y libertad, pero la cosa se presume realmente muy, muy, muy grave en la parte geopolítica, pero muy interesante en la política en los próximos meses en España. Saludos a todos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya hemos compartido con ustedes la opinión de mi amigo Carlos Artiles, que la verdad siempre es interesante. Además, ya se ha unido a la gran familia de Gente Radio, y toda la semana, si Dios quiere, lo tendremos o bien en grabado, enlatado, o bien en directo. Lo intentaremos, porque saben ustedes que las comunicaciones con Utah, los horarios son terroríficos. Ahora mismo allí son las 2 de la mañana y es complicado tener a Carlos despierto a las 2 de la mañana. De momento ustedes no se me duerman, porque van a recibir consejos publicitarios y enseguida seguimos con la escaleta del día de hoy, que viene intensita. Así que un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
El 12 de marzo vuelve la Feria del Descuento EGOT, con muchas actividades infantiles en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, juveniles en la Plaza América y actuaciones musicales en las escalinatas del Ayuntamiento. No te pierdas la gran Feria del Descuento el 12 de marzo con aparcamiento gratuito. Y recuerda, el 19 de marzo dinamización comercial, aparcamiento gratuito y sorteos para el Día del Padre. Quédate en EGOT.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Orotava. En La Orotava, Puerto de la Cruz y Cod de los Vinos, Los Realejos, La Laguna y Centro Comercial La Villa.
Se acabó sudar por un problema que tiene solución. Con Hospiten, olvídate de la hiperhidrosis. Solucionar la sudoración excesiva es muy fácil. Con una intervención mínimamente invasiva, sin ingreso hospitalario y resultados definitivos. Con Hospiten, no sudes por la hiperhidrosis. Hospiten.com.
Por el Día del Padre, el comercio matancero es la mejor opción. Por precio, variedad, por proximidad, con amplias zonas de aparcamiento gratuito para que ganes en tiempo y comodidad. Apoya el comercio local y participa en los sorteos por tus compras. Es un mensaje del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Librería Papelería Caletre. Material de oficina y escolar. Consumibles, mobiliario. Disponemos de servicio a domicilio. Librería Papelería Caletre. En carretera provincial 197. Cuesta La Villa, Santa Úrsula. Teléfono 922-32-34-24.
Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege, ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670-010-093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos.
No rompas tu casa o negocio por un atasco. Resolvemos el problema sin romper. Llama a Tavío Servicios Ecológicos. Limpieza de depuradoras, fosas sépticas, depósitos de agua y recogida de lodos de talleres. Tavío Servicios Ecológicos. Llame al 922-370576 o al 609-621-657. Servicio 24 horas. Visite www.taviodesatascostenerife.com.
Gente Radio, tu día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues una primera hora de programa interesante. Espero que a usted le haya gustado como me ha gustado a mí. Y mientras que nos ponemos en contacto con mi querido amigo y colaborador en materia de turismo, don Enrique Lucini, que ya sabrán ustedes que está en antena cuando tengamos su sintonía, les quiero comentar un tema que con tanta intensidad informativa se nos ha pasado esta mañana: hablar del COVID. Y no podemos dejar de hablar del COVID. ¿Por qué? Porque mientras que a nivel nacional estamos ya en 486, por debajo de 500, con lo cual hemos bajado el nivel de alarma, o el nivel de alerta, o el nivel del semáforo, como quieran llamarle, ya estamos bajando de nivel de riesgo muy alto a riesgo alto. Bueno, pues en Canarias las cosas no van del todo bien. Hoy hay un pequeño repunte de la presión hospitalaria, hay incremento en la ocupación de cama, aunque las UCI siguen estando a la baja, y la bajada de la curva de la sexta ola no está siendo todo lo continua y progresivamente rápido que se esperaba. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero reflexionar con esto? Que, por favor, tengamos las cosas un poquito claras. Que no, el camino no es malo. Que la dirección que hemos cogido es la correcta. Que vamos a seguir bajando, pero que vamos a ir mucho más rápido si hacemos las cosas mucho mejor. Entonces, insistir mucho que la nueva normalidad, que ya es que ni nos acordamos de que estamos conviviendo con un virus que mata gente, y mata a gente todavía a buenos niveles, ¿eh? No a los que teníamos en plena segunda o tercera ola, pero sí sigue matando gente. En Canarias los casos no son para despreciarlos. Hoy ha habido ya una sola muerte, pero hemos venido soportando números muy elevados, ¿no? Y seguimos teniendo casi 1000 casos diarios, con lo cual las incidencias en Canarias no van todo lo de prisa hacia abajo. 775, 14, 10, 408. Así que, por favor, le pido a todos un poquito de concienciación de que vamos por el buen camino, pero que hay que seguir con la guardia alta y con el estado de alarma personal un poquito elevado, ¿eh? Socialicemos, pero con prudencia. Hey, by 12 for bedroom, mama. Y si quieren socializar, una buena manera de hacerlo es viajando, que ya podemos hacerlo. Hemos estado metiditos en casa mucho tiempo y hay alguien que ya está disfrutando de eso de viajar. Don Enrique Lucine, buenos días.
Hola, Diego, muy buenos días y a todos los oyentes de Gente Radio. Pues sí, fuera de nuestra isla querida, no estoy muy lejos en este caso, voy pasito a pasito, estoy en la isla, es la isla de enfrente, estoy en Gran Canaria.
¿Y cómo está Gran Canaria?
Pues mira, la verdad es que bien, la casualidad nos ha llevado a que decidiéramos pasar estos días en Gran Canaria, coincidiendo con el carnaval, que no fue hecho ex proceso, pero bueno, la verdad es que prácticamente no lo hemos vivido ni lo hemos sentido. Pues no, reconozco que no soy ya muy carnavalero, lo fui en mi juventud, pero bueno, a ver, hemos estado paseando por la Playa de las Canteras y estaba muy animada y bueno, acabas de decir tú, ¿no? Socializando, pero con prudencia. Bueno. Bueno.
Pero se bueno, nos ha olvidado, oye, ¿verdad, Enrique? Se nos ha olvidado.
Se nos está olvidando, me temo, sí. Yo creo que sí, pero bueno. Y también, pues, a nivel turístico, esto es un riesgo enorme, pero enorme, porque ya hemos dicho muchas veces que el turismo, cuando hay un estornudo para el turismo, es una gripe intensa o un COVID, ya que estamos en ello. Y yo creo que bueno, pues que nos estamos confiando, nuestro propio gobierno está queriendo quitar mascarillas y demás, entonces bueno, no lo sé a dónde nos va a llevar. Pero bueno, hablando de turismo, que es de lo que tenemos que hablar en este caso, yo tenía, tú sabes que nosotros nos programamos siempre unos temas para hablar y tal, pero bueno, a veces la actualidad rabiosa
nos supera,
nos hace cambiar algunas cosas, ¿no? Es verdad que estamos ahora en un momento de euforia con la conectividad, ¿no? Tan consabida y tan manida ya. La conectividad es una palabra que se han inventado algunos políticos para hacernos ver que las cosas vuelven a momentos pre-COVID. Vale, sobre el papel no voy a decir que no, porque entiendo que ellos manejan los números y no nos van a engañar con esto. Pero bueno, el hecho de que tengamos ya programado una conectividad mayor que en el año 2019, quizá para algunos sea bueno, para salir en la foto y marcarse un gol, pero quizá para la mayoría no lo sea tanto, ¿no? El famoso tema de reconstruir o reconvertir nuestra industria turística a una industria más sostenible, una industria donde el gasto medio por turista sea mayor y donde la llegada de turistas sea menor, pues me temo que no vamos por ahí, eso está claro, ¿no? Ahora resulta que nos ponemos medallas porque tenemos potencialmente más plazas para venir a Tenerife que en el 2019, que batimos un récord. Bueno, pues nada, oye, se nos saldrán los turistas por los bordes de las islas, porque si no, yo no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Las autopistas colapsadas, los coches de alquiler colapsan, el Teide saturado y con muchísimos problemas de sostenibilidad. Bueno, pues vale, pues más gente a la fiesta. Yo personalmente creo que estamos cogiendo el camino equivocado, pero bueno. Estamos en manos de quien estamos y hacen lo que hacen, ¿no? Pues esto hemos votado, como decía aquel.
Pues sí, como decía aquel, disfruten de lo votado. El modelo turístico no va a cambiar, ya es una realidad, ¿no es verdad, Enrique? Vamos a seguir llenando los hoteles de todo incluido, con ingleses con paquetes vacacionales comprados en algún operador exterior, y que el modelo turístico, el modelo de destino, no va a sufrir un cambio, ni siquiera levemente apreciable, ¿no?
Pues no, yo me temo que no. Pero fíjate, a ver, vamos a ponernos en esta tesitura, ¿vale? Y voy a comentar lo que me ha pasado a mí en estos últimos días como turista que se encuentra lo que luego se encuentra, porque, oye, está muy bien que vengan, bueno, no está muy bien, pero vale, que vengan millones de turistas, pero luego hay que ver lo que los millones de turistas se encuentran cuando vienen, porque estamos hablando de un destino que hoy por hoy está maduro, de un destino que hoy por hoy pues necesita un restyling, pero hoy es lo que hay, ¿no? Nuestra planta hotelera es la que es, nuestra planta de viviendas vacacionales es la que es, nuestra planta de apartamentos es la que es, hablo solo a nivel alojativo, ¿de acuerdo? Pero claro, luego, ¿qué calidad te encuentras cuando tú llegas? Y quiero hablar específicamente de lo que, insisto, de lo que me ha pasado a mí hoy, que viene creo que muy bien para entender cuáles son los modelos y qué es lo que luego los turistas nos van a exigir y nos van a pedir. Yo he venido a Gran Canaria, había escogido un lugar, una vivienda vacacional en este caso, sobre el papel muy bonita, en un sitio muy interesante, justo al lado de la playa de las Canteras, a un precio correcto, perfecto. Y donde además, que en mi caso es muy importante, donde además el check-in, la atención inicial, era presencial. O sea, me daban las llaves en la mano. Yo eso, para mí, es un elemento de decisión de compra, inicialmente. Bueno, pues así fue. Nos comunicamos, bueno, más o menos frío. Y, bueno, quedamos, llegamos, nos entregan las llaves, nos enseñan la casa más o menos, se va a la persona que nos entrega la llave, que no era la propietaria en este caso, y a los 5 minutos de llegar empezamos a tener muchos problemas, muchísimos. Estaba todo muy sucio, las camas llenas de pelos, el baño no estaba bien limpio, bueno...
No había cobertura...
No había cobertura, bien que lo sabes.
Bien que lo sé.
Bueno, en este caso no era culpa de la vivienda porque estábamos al lado de la zona militar y había inhibidores, ¿no? Pero bueno, entonces tuvimos muchos problemas. Hablamos con la propietaria, nos explica que habían tenido unos huéspedes anteriores que habían hecho una fiesta y qué sé yo qué, que ella tenía las dos, había tenido un accidente y había tenido un problema de salud y había delegado en una persona de confianza para que le limpiara la casa. Bueno, evidentemente la delegación fue un auténtico error, ¿vale?
Le había dejó de ser persona de confianza.
Sí, sí, bueno, de hecho me consta que la ha echado, ¿no? La ha despedido, pero con todos mis respetos, con razón. Pero sí se produjo una situación que es la que quiero poner en valor. O sea, esto puede ocurrir. Puede ocurrir si, como decía aquel, si el ojo del amo no engorda al caballo. Es decir, si tú no puedes estar, en este caso por un problema físico, no puedes estar atento y auditar tu propio producto, pues te puedes encontrar con esas cosas. Yo he sido director de hotel muchos años y yo auditaba cada día 5 habitaciones aleatorias del hotel, cada día. Era parte de mi rutina, porque entendía que eso hacía que todo el personal estuviera siempre al máximo de atención para llegar al índice de calidad que nosotros queríamos. Bueno, hubo una reacción muy muy positiva por parte de la propietaria. Al día siguiente apareció, cambió sábanas, hizo absolutamente todo. La mujer lloraba, casi le da un ataque de ansiedad. O sea, se veía que realmente lo que había ocurrido había sido una circunstancia que se le había escapado de su control, pero puso todo y más para solucionarnos el problema. Importantísimo. Llegó, hizo, nos regaló incluso un queque casero, un bizcocho, una botella de vino, nos mandó WhatsApp, estuvo muy, muy encima de la situación. La mala suerte es que 2 días después, a las 8 de la mañana, un martillo neumático en la misma puerta del apartamento, porque estaban rompiendo el portal entero porque lo iban a arreglar. Y además se fue la luz todo el día, total. Decidimos cambiarnos de casa. Mira, perdona, esto ya hemos venido también a trabajar, no tenemos luz, no podemos trabajar. Bueno, pues otra vez la mujer estuvo a la altura, no, lo siguiente de las circunstancias. nos ayudó a buscar, hemos encontrado otro lugar, nos quiso devolver el importe íntegro de la estancia, que me negué, le dije que no, le dije, mira, resolvamos, si tengo algún suplemento, alguna diferencia en los tres días que me quedan, resolvimos, nos tomamos un café. Bueno, ha sido una experiencia a nivel humano extraordinaria. Es verdad que, a ver, nos ha fastidiado nuestra intención de vacaciones, ¿vale? Pero ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Eso que yo acabo de contar, en nuestro sector turístico, cada vez ocurre menos, que es donde yo quería llegar a esta historia. La parte humana, que es otra parte de riesgo dentro de nuestro modelo elegido de masas y todos incluidos y todo esto, ojo que hay un tipo de turista, donde yo me encuentro, que busca otra cosa y que ya puede encontrar otra cosa. Pero aquellos que tengan viviendas vacacionales, por favor, que no se olviden de la parte humana. Ahora estamos en un lugar precioso, en Agaete, en el Valle, se llama, en una finca que es un cafetal, maravillosa, una casa estupenda, pero yo no he visto a nadie, hay un cajetín en la puerta, he tenido que poner un código, cada cosa que ocurre o deja de ocurrir tiene que ser por WhatsApp, el check-in es por WhatsApp o por enlace, el envío del carnet de identidad, es decir, aquí contacto humano cero sobre cero. Entonces, la casa está muy bien, no te digo que no, pero a mí me falta algo, y me falta ese calor humano, ese contacto personal que hay en un hotel, que hay en unos apartamentos, que debería de haber en unas viviendas vacacionales. Si yo pudiera, si yo tuviera la mano para firmar una normativa turística, yo prohibía los cajetines con llaves automáticas y la gestión automática del check-in. Lo prohibía sí o sí. Usted quiere tener una vivienda vacacional, usted la cuida, usted la atiende y usted conoce a los huéspedes. Y si los huéspedes dicen que no le quieren conocer, no se preocupe, en la misma puerta le dice, de acuerdo, porque puede haber gente que no quiera interactuar contigo, aquí tiene usted la llave. Y páselo bien, y si me necesita, aquí tiene mi WhatsApp. Pero que lo elija el cliente, que no se lo exijan al cliente, que no le obliguen al cliente a entrar por el aro del dichoso código y de la dichosa llavecita. Bueno, yo ya te lo he contado a ti en privado alguna vez. Yo soy presidente de una comunidad donde hay 30 viviendas vacacionales y tenemos prohibidos los cajetines. Prohibido por comunidad. O sea, en junta los cajetines quedan prohibidos porque no queremos que nuestros huéspedes interactúen con un cajetín. Queremos que interactúen con nosotros, con las personas.
Pues yo he estado en viviendas vacacionales donde el propietario vive en una planta superior a la que alquilaban y estaba el cajetín puesto. Y yo no vi a nadie. Y vivía arriba.
Eso es de coña.
Me pasó, y además me pasó en Gran Canaria. Y me consta que aquí en el Valle hay por lo menos dos viviendas en esa situación, que tienen a los propietarios arriba y los cajetines en la puerta.
Hay muchísimas, Diego. Hay demasiadas. Pero es que yo he hablado con propietarios que les digo, pero vamos a ver, ¿por qué no haces tú un check-in? No, porque los huéspedes no quieren. ¿Perdona? ¿Se lo has preguntado? Te digo yo, que el 95% de los huéspedes, no es una estadística oficial, es mi propia estadística, el 95% de los huéspedes quieren conocer, quieren tener un mínimo de interacción, insisto. Además, muchas veces depende hasta de por origen, ¿no? Te puedo decir, no etiqueto, pero los polacos, por ejemplo, son gente un poco, en general, un poquito más desconfiada, entonces, bueno, se quedan como un poquito atrás, pero en cuanto tú eres un poquito empático, vamos, encantados de la vida. Con los rusos, ahora no, pero con los rusos pues pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay perfiles, pero además son perfiles que no hay ningún problema, que lo puedes saber en el minuto cero o incluso antes. Pero que de forma automática digas que los huéspedes no quieren tener interacción y que todo el mundo prefiere el cajetín, ya te digo yo que eso es una estadística, vamos, demoledoramente a favor de relaciones humanas, contacto humano. Bueno, en mi caso es que está clarísimo, en mi caso y en muchos otros, vamos, yo tengo muchísimos más ejemplos a favor que en contra del check-in personal, ¿no? Pero bueno, es que es la diferencia de entender que una vivienda vacacional es un puro negocio a entender que es una oportunidad para que nuestros huéspedes y nuestros turistas que vienen y que deciden venir a Tenerife, a las Islas Canarias, sean que su experiencia sea excepcional. o por lo menos tienda a ser excepcional, ¿no? Ya estamos todos bastante hartos del anonimato y de las masas y de llegar a una recepción de un hotel con 200 personas esperando hacer el check-in, estas cosas. Desde luego yo ya no soy de ese modelo de turista y hay muchos turistas que ya no lo son tampoco.
Oye, pues contando un poquito, que sabes que hoy tenemos menos tiempo, pero no podíamos dejar pasar. Sí. Me decías el otro día que Tomás Cook todavía está presente en la actividad empresarial canaria, porque creo que hay algún flequillo que arreglar, ¿no?
Para su desgracia. Para desgracia no de Tomás Cook, que ya no existe, sino para desgracia de aquellos que se quedaron con las facturas colgadas, porque como todo el mundo recordará, Thomas Cook era pues probablemente entre los tres grandes tour operadores europeos, con una masa crítica de turistas permanentemente volando y disfrutando de distintos destinos, enorme. Cayó a plomo y a Canarias era uno de sus destinos estrella y por lo tanto fue uno de los destinos que más sufrió entrar en una lista de acreedores de dudoso cobro en el futuro. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que aquellas facturas que llevaban su IFIC, el IFIC se pagó, pero las facturas jamás se cobraron. Por lo tanto, hay un desfase. A ver, la ley dice que, bueno, que tu obligación y tu responsabilidad es cobrarla de alguna manera. Pero claro, ante una situación tan clara como esta, con una quiebra de este calibre y demás, donde es conocido, donde no hay ninguna posibilidad de engañar a Hacienda, en este caso a la Hacienda Canaria, pues desde hace ya 2 años, 3 años que Thomas Cook se fue al piso, pues los hoteleros y todo el mundo que estaba implicado con Thomas Cook y que tiene facturas que no se van a pagar nunca, están reclamando a la Hacienda Canaria que se les devuelva el IFIC. Y pues, la Hacienda Canaria, pues,
mira, de otro lado, momento, ¿no?
Silencio administrativo. No dice que sí ni que no, los políticos dicen que sí, la Hacienda no dice nada y de momento están en un limbo y estamos hablando de muchos, muchos, muchos miles de euros, muchísimos, de facturas que, insisto, no se van a cobrar nunca.
Pues eso habrá que seguir la pista. ¿Tú la semana que viene estás por aquí o vuelves a viajar?
La semana que viene estamos por ahí, sí, en vivo, en directo y con un poquito más de tiempo.
¿Y el fin de semana estás por aquí o estás todavía en Las Palmas?
Ah, no, volvemos ya enseguida.
Pues entonces
estamos ya en casa.
No, nos miraremos a la cara antes del próximo martes o el próximo lunes o el próximo miércoles o el próximo jueves, pues el día que podamos ver aquí en la
radio. Donde tu escaleta nos quiera colocar.
Y donde la cobertura no lo permita, pero si ya estáis aquí, la cobertura fuera.
No, así que estaremos en el estudio, además, que siempre es más agradable.
Mucho más agradable. Y además sí. El oyente lo agradece porque se saca mucho más.
Sí, sí, el sonido enlatado este del teléfono no mola.
Pues nada, ¿qué te digo, Enrique? Que disfrutes de lo que quede de tu visita a la isla vecina y la semana que viene compartir radio aquí con todos nuestros oyentes.
Así será. Un abrazo para todos.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Pues nada, muy buenos días, doña Inma Díaz.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
¿Os suena usted también por allí, por la isla de enfrente?
Pues
te
sí,
tengo geoposicionada.
Ya has oído a Enrique. Yo lo titularía como una película que se llama Una serie de catastróficas desdichas.
Pero bueno, seguro que al final os lo habéis pasado bien.
Sí, 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 estupendamente. ¿No tengo voz de no haberme levantado temprano?
No.
Ah, pues mi hija.
Tiene una voz de hablar por teléfono. Tiene una voz de... Estamos hablando por teléfono. Oye, pues tenías un tema preparado para este lunes, que al final iba a ser el martes, pero al final ha sido el jueves.
Sí.
Very important. Y ha ido evolucionando, porque yo anteayer, me hice eco del TikTok del soldado ucraniano que pudo...
Justamente. Pues mira, yo lo he titulado La guerra en las redes sociales, porque efectivamente hoy no voy a hablar de algo agradable.
¿Es la primera vez que una guerra se retransmite por redes sociales, Inma?
A ver, se está diciendo que podría ser la guerra más documentada de la historia. Todo sea que salga otra nueva y sea más. Pero en este caso, la información o la gran cantidad de información quizás sea el problema. Ese quizás sea el problema. Mira, a partir del día 24 de febrero, cuando se inicia esta historia, hay una explosión, nunca mejor dicho, en las redes sociales de todo tipo de información. increíble. Todo ya no es como ocurre con el Twitter, porque, por ejemplo, el Twitter, desde que arranca todo esto, sabes que el Twitter es muy de debate, muy de la actualidad. Entonces se producen tendencias y están hasta ahora mismo que los hashtags son Rusia, Ucrania, Putin, OTAN, incluso uno que era un hashtag que se llamó mucho, que era Tercera Guerra Mundial. Entonces, en Twitter es normal, sabes que ocurre esto con toda la actualidad, pero es que en este caso ha ocurrido en todas las redes sociales. O sea, el TikTok, este soldado del que hablas, está haciendo un TikTok para que su hija lo vea. O sea, YouTube, Instagram, el presidente ucraniano tiene su perfil de Instagram a tope, tiene no sé cuántos millones de seguidores y lo está utilizando para comunicarse. Quiere decir que ahora hay, la guerra se está produciendo también en las redes sociales. Y cuando digo que se produce la guerra en las redes sociales, es porque es muy importante lo que está pasando ahí. Mira, un dato. Twitter, una hora después de que se produjo la invasión, su departamento, digamos, de seguridad de Twitter, que controla todo esto, estaba dando información y consejos como para borrar las huellas digitales de activismo político. No sé si me explico. O sea, imagínate. En tres idiomas, además, lo hacía en inglés, en ucraniano y en ruso. ¿Por qué? Porque imagínate que definitivamente sea invadida por Rusia, Ucrania, toda la información que se puede sacar de qué opinas de Rusia, en caso de que gane Rusia, de las redes sociales. Entonces, es muy importante saber borrar la huella digital en caso de que tú hayas tenido un activismo importante político cuando está pasando todo esto. Entonces,
¿está siendo útil, Inma? ¿Tú crees que está siendo útil las redes sociales para...?
A ver, te cuento. En principio, hay lo que te decía, es tal la cantidad de información en todas las redes sociales que en este caso la información y la desinformación van a tal o se cruzan a tal velocidad que se produce una cosa que la han llamado niebla de guerra, y es que no se sabe cuál es la verdad.
Eso es, esa es la conclusión que yo saco, que hay tanta información,
no se sabe cuál es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? No solamente es que la gente no sabe cuál es la verdad, es que los propios profesionales de la información no saben cuál es la verdad y a veces se la cuelan a periodistas. Entonces están saliendo, por ejemplo, unas cuentas, igual que hay cuentas a favor de Rusia que están metiendo basura, y del otro lado también, y gente que mete fotos falsas de, por ejemplo, de la explosión de Beirut, están vídeos falsos de otros años, cosas así, gente particular, pero también hay grandes, los gobiernos detrás están haciendo cosas esas, según le interesa. Entonces el periodismo se está tratando de proteger utilizando una organización que se encarga de verificar todo tipo de información, la que está en las redes. Por ejemplo, Antena 3 tiene una cuenta en Twitter que se llama Verifica Antena 3, A3N, A3N no, ¿cómo es exactamente? Sí. A3, Verifica A3, Radio Televisión Española la tiene, la agencia F también la tiene. Entonces, ¿por qué? Porque están saliendo tal cantidad de bulos que se lo están metiendo a ellos también. Entonces, tienen que tener a la gente informada de lo que efectivamente es la verdad. Y es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Porque además se están produciendo informaciones en directo continuamente, y no sabe, de los propios soldados. Incluso los propios soldados que están en la guerra están desinformados de la verdad.
Estando en primera línea de batalla.
Claro, pero no saben lo que está pasando en Kiev. Mira, yo he tomado una decisión cuando empezó esto, he tomado una decisión de no estar súper mega informada. No sé si me explico. He tomado la decisión de no verlo todo. Cojo, me meto en el Twitter, admiro las tendencias de la información sobre lo que ha ocurrido en Ucrania hoy o hace 24 horas, lo miro, lo releo en las últimas noticias, trato siempre de ser las noticias, o sea, los agentes importantes, Antena 3, Televisión Española, bueno, buenas fuentes. Y ya no miro más, No he compartido nada, porque es que no sé si es de verdad o no. Entonces, yo he decidido mantenerme a un lado, porque saber lo que está ocurriendo está bien, pero ya llegar al morbo de verlo todo y el niño que llora y la niña que llora y ya llega, hay gente que explota eso y además gana con eso. Gana con eso, se vuelve más viral, lo explota malamente. Y entonces yo he decidido tomar esa decisión.
Una decisión, no meterme. Una decisión, Inma, que yo creo que se debe aconsejar a todos nuestros oyentes, que es lo más prudente, claro, y lo más sensato, ¿no?
Claro. Mira, consejos que se puedan tener para evitar esa niebla de guerra, ¿no? Primero, ser escéptico. Ser escéptico de todo lo que veas que sale compartido en las redes sociales por cualquiera. O sea, si lo está diciendo Radio Televisión Española, pues dice, bueno, si lo han engañado a ellos, pues ¿qué voy a hacer yo? Pero ser escéptico. Después, piensa mucho en compartir, piensa, antes de compartir, piensa dos veces si le merece la pena que compartas eso o no. Porque la guerra se está produciendo también en redes. La guerra se está produciendo en redes. Mira, yo lo único que hago es, nosotros sabes que tenemos viviendas vacacionales y hemos tenido ucranianos en nuestras, y rusos también. Hemos tenido clientes. Entonces, como yo llevo el tema de las redes sociales, pues yo tengo dentro de mi perfil clientes o clientes que son de allí. Y tengo una en concreto que me ha mantenido muy fuerte, una ucraniana que vive en Kiev. Entonces, ¿qué hago yo? Visito el perfil de Lili, que es una bailarina maravillosa, guapísima, que vive en Kiev y que tenía una academia de baile y un grupo de baile, muy sexy, por cierto, son guapísimas todas ellas, y una escuela de baile para niñas, que ha dejado de compartir todo ese tipo de material y que ahora lo único que hace es hablarles de sus circunstancias. ¿Qué me tranquiliza a mí? Por ejemplo, que Lili está poniendo, en estas 24 horas, sigue compartiendo cosas, con lo cual tiene internet, que no le han cortado, porque esa es otra. Putin tiene capacidad para cortarle la comunicación a toda esta gente.
Sí, además tiene el control de la central eléctrica que alimenta el 50% de la energía eléctrica, es decir, que claro, puede bloquear.
Claro, y con la información podría ocurrir lo mismo. Se carga cuatro cosas, de hecho el vicepresidente del país ha pedido a un tipo lleva el tema de la comunicación satélite, internet, que gire su satélite y se lo ponga para poder tener internet sin necesitar lo que Rusia se está cargando a base de bombazos. Entonces, Lili todavía tiene comunicación, ella todavía tiene internet, puede contar su verdad. Y yo sé que ella está allí, bueno, sé que está bien, pero a veces me cuesta traducirla porque, claro, ella habla en ucraniano, pero va contando y cuenta, sé que hay internet, eso es una realidad. Porque eso es verdad, no todo lo demás lo que sale es de verdad, no lo sabemos. Si no conoces a quien lo está contando, no puedes asegurar que eso está.
Así, muy, muy buen consejo, Inma, yo creo que debemos hacerlo extensivo, que la información sea, de momento, escéptica la gente cuando la recibe. Claro, ¿eh? Y que después intente contrastarla.
Una cosa importante es desconfiar de las cuentas que piden esto, sí, dinero para donaciones para ayudar al ejército ucraniano. Mucho cuidado, porque puede ser cualquier cosa. Luego, cuando hay imágenes, si quieres ser muy escrupuloso, cuando hay imágenes que te vienen y las quieres compartir, que crees que es verdad, pues vete a Google Imágenes y haz una búsqueda en Google Imágenes donde te va a decir que esa imagen a lo mejor es de hace 3 años. Incluso hacer una búsqueda inversa, que se llama. O sea, rotar la fotografía, que es lo que hacen muchos de esta gente para que no les pille Google o no les pille YouTube. En los vídeos hacen lo mismo, los rotan horizontalmente, de tal manera que ya los buscadores de seguridad de Google o de YouTube o lo que sea, no lo identifica como una foto anterior y no lo puede detectar. Entonces tú puedes hacer esa búsqueda, rotar la foto, mirarla, a ver si existe y a lo mejor te aparece que es de otra guerra. Hay una foto por ahí de una portada del Times, es mentira. Hoy mismo lo sacaba esta cuenta de Twitter de Antena 3, donde se ve la foto de Putin como que se rasga el papel y se ve el bigote de Hitler debajo. Lo habrás visto seguro esa foto. Uh-huh. Eso es un bulo. Hay un padre despidiendo de una niña. Es un bulo, es mentira. Entonces, entran las cuentas de esta gente, de estas organizaciones periodistas que existen montones, te he puesto un par de ejemplos, donde están verificando todos esos bulos, en Twitter sobre todo, y vas a saber lo que te están engañando.
Seamos prudentes y sobre todo no caigamos en la tentación de redifundir imágenes que no tengamos contrastadas, claro, ni vídeos que no tengamos contrastados que sean verdad, claro, porque a lo mejor somos parte de una cadena donde la intención del que emite ese vídeo o esa fotografía no es otra que malintencionadamente tergiversar la realidad.
Es que al final es parte de la guerra. Tú estás haciendo la guerra también.
Pues Inma, ¿qué te digo? Que no hagas la guerra, ya sabes aquello de no hagas la guerra, no hagas la paz tampoco, haz lo que puedas.
Con mi vida.
Mi bueno, niña, Diego, disfruten. Y la semana que viene nos vemos por aquí.
Saludos a todos.
Un besito. Pues para coger un poquito de oxígeno, you are the sunshine of my life, que para quien no sepa lo que significa, tú eres el sol de mi vida, que alumbra mi vida, lo más bonito del mundo, dedicada a todas las personas que aman a alguien. You are the sunshine of my life.
De marzo vuelve la Feria del Descuento ECOD, con muchas actividades infantiles en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, juveniles en la Plaza América y actuaciones musicales en las escalinatas del Ayuntamiento. No te pierdas la gran Feria del Descuento el 12 de marzo con aparcamiento gratuito. Y recuerda, el 19 de marzo dinamización comercial, aparcamiento gratuito y sorteos para el Día del Padre. Quédate en ECOD.
Lo que importa es su bienestar y seguridad. El botón rojo de Cruz Roja le acompaña y protege ofreciendo atención permanente las 24 horas. Infórmate en el teléfono 670 010 093 y descubre todo lo que la teleasistencia de Cruz Roja puede hacer por ti y tus seres queridos.
La Cueva Gráfica. Nuevas instalaciones, más tecnología y más comodidad para atenderles en un nuevo espacio creado para satisfacerles. Más información en www.lacuevagráfica.com o en el 922 33 11 80. La Cueva Gráfica. Gracias por confiar en nuestro trabajo.
Gente Radio, tu día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues la semana pasada tuvimos la tristeza de no contar con la participación de la siguiente invitada del día de hoy, que nos lleva al mundo del medio ambiente y la ecología. Doña Carmen Nieves González, disculpe la semana pasada, pero hoy sí la tenemos aquí. Muy buenos días.
Muy buenos días, no pasa nada. También la semana pasada fue, bueno, un poquito...
complicada, ¿eh?
Complicada, inesperada, una locura, todos que estábamos todavía terminando de caer con la noticia del inicio de esta guerra... que no tiene sentido para nadie, pero bueno, entiendo que se nos trastoquen los días, se nos trastornan los planes, pero bueno, seguimos avanzando con los temas medioambientales y cuando me dicen, no, pero es que ahora la guerra está como en primer plano, y yo, pues, cuanto más, con más razón, cada guerra, cada conflicto bélico que genera una huella medioambiental tan, tan dura y tan grande, no solo todo lo que todo el mundo hablamos de que estas guerras son, vamos, pasan una factura a nivel social, a nivel psicológico, a todos los niveles, ¿no? Económico, pero medioambiental también, muchísimo. Y es brutal porque cuando hablamos de guerra estamos hablando de escasez de recursos, estamos hablando de que nos cargamos muchísimos de los recursos naturales, bueno, donde cae una bomba se rompe un edificio, pero también donde cae una bomba se cargan pues todo tipo de recursos naturales, como pueden ser plantaciones, como pueden ser zonas naturales, como pueden ser zonas que se enriquecen los acuíferos. Hay mucho, mucho daño medioambiental que al final nos afecta a la sociedad y a la economía. Entonces, cuando me dicen, no, que ahora el medio ambiente queda en un segundo plano, y yo pensando, no, ahora pasa más que nunca el primero, después, por supuesto, del daño de, ¿no?, del social, ¿no?, de la parte social, por supuesto.
La parte humana es la primera, pero desde luego la destrucción, sí, del planeta se intensifica. Y
pero, exactamente, pero es que no solo es eso, sino que la parte humana, siendo la primera, la parte humana depende de la parte ambiental, porque si no puedes respirar en la calle o no tienes donde encontrar agua limpia, también es la parte humana, ¿no? El medio ambiente y la parte humana van juntos, van de la mano. Cuanto mejor sea tu medio ambiente, mejor es tu calidad de vida. Y si tu medio ambiente se ve testado por una guerra tan, tan loca, pues al final te va a pasar factura, aunque sobrevivas, aunque no te caiga una bomba encima, vas a tener problemas.
¿Tú crees que se tiene conciencia por parte de, por lo menos, de la potencia invasora? Porque Ucrania, la pobre, con salvarse y salvar vidas es suficiente, pero ahí en Ucrania hay dos bombas de relojería bestiales, que son las dos centrales eléctricas, una ya con la de Chernóbil, que es un ataúd, sí, nuclear, pero también está la central nuclear más potente de Europa, que alimenta el 50% de la energía eléctrica de Ucrania, ¿no? Y ha sido un objetivo militar, y yo estaba cagado, digo, es que aquí como se le falla la manita un poco, aquí estamos hablando de un desastre importante. Están hablando de la amenaza nuclear de las bombas, pero cuidado, que hay una central nuclear, que hay un montón de bombas juntas.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Es que no sé hasta qué punto son conscientes de con lo que están jugando. A veces cuando veo su forma de proceder, la de Rusia me refiero, ¿no? Específicamente del señor Putin, por llamarlo de alguna manera. A veces pienso que no está siendo realista, o sea, no sabe realmente lo que está haciendo. Él está como jugando a un juego estratégico, como quien lo juega en un tablero de ajedrez o en un ordenador, parece, porque no está midiendo que al final, vamos a decir, que eres el vencedor y todo lo que tú querías lo consigues. Entonces tienes que medir también al final lo que obtienes, porque vale, ganaste la guerra, muy bien, ahora ¿qué tienes? Un país hundido, el tuyo, No solo el que invade, el que has invadido. Vamos a pensar como si fuéramos Putin todos. Un país destrozado, una crisis económica brutal que vas a tardar años y años en recuperar, un país pasando hambre, todos los recursos naturales que has invadido en ese país, que son muchísimos, Ucrania es riquísima en miles de recursos, ¿te los has cargado? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve invadir si al final estás poniendo a tu propia gente en una situación todavía más precaria de la que ya tenías? No sé, no
es una tragedia en todos los sentidos. Es una tragedia en todos los sentidos y de verdad tenemos que tener conciencia como habitantes de este planeta que aquí tenemos una cosa en común que se llama la Tierra, la atmósfera, y que todo nos afecta, no solamente la economía. El medio ambiente es el más común del ambiente y no podemos sectorizar. Dice, no podemos ponerle puertas al campo y a la atmósfera y al planeta. Podemos acotar un problema en un sitio y esto al final nos va a afectar claramente a todos.
Diego, sí, nos ponemos a pensar que van a poner en jaque a las centrales nucleares de Ucrania. Estamos pensando en destrucción, y estoy hablando con serio riesgo muy inminente y muy, muy, muy dañino para la salud humana en radios de kilómetros a la redonda durante... Bueno, Chernobyl, ¿cuánto lleva? Veintitantos años, ¿no?
Más. Chernobyl es del año 80.
80, vale.
Estamos hablando de 40 años.
Por otro día. Vale, estamos hablando de 40 años. Todavía las últimas mediciones en Chernobyl estaban dando radiación muy alta. Y les digo lo que pasa con esa radiación. Seas pájaro, seas coliflor, seas persona, esa radiación entra en tu tejido, testa tus células y genera cáncer. De una forma muy, muy, muy rápida. Eso es lo que hace la radiación nuclear. Eso es lo que está ocurriendo. Y estos están jugando a la guerra encima de una bomba de relojería. Entonces, vamos a ver, señores, no solo estamos jugando con uno de los países con más recursos naturales a nivel de biodiversidad, a nivel de minerales, a nivel de mil cosas, que vamos, es riquísima Ucrania.
El granero de Europa le llamaban. El 30% sí. De las importaciones de grano españoles vienen de Ucrania y el 70% del aceite de girasol.
Aparte de eso, tiene unas reservas de la biosfera, reservas naturales maravillosas de la Red Natura 2000. Son muchas cosas, pero es que aparte de eso, si te pones a jugar con las centrales nucleares, no solo te lo cargas todo, sino que todo aquel, vamos a decir, para que ustedes entiendan la complejidad de lo que es el medio ambiente. Si vamos a decir que una vaca come pastos que han estado expuestos a radiación nuclear, la vaca se los come y tú te comes un filete o leche de esa vaca, te está llegando, aunque tú no estés directamente expuesta a esa radiación, en la cadena trófica, en la cadena alimenticia, también la radiación y los efectos negativos de la radiación llegan hasta nosotros. Por eso digo que el tema medioambiental no es una cosa que pasa lejos de nosotros en Ucrania, no. Es un tema que se irradia, estamos globalizados. La comida, todo el mundo sabe que yo he peleado muchísimo de que te vas a comprar unos pimientos rojos en bote y resulta que cuando miras la etiqueta vienen de Perú y uno piensa que Perú queda muy lejos y que si en Perú estallara una guerra a nosotros no nos afectaría. Eso mismo pensamos con Ucrania, que está bastante más cerca. Sin embargo, los alimentos están ahí. Acabas de mencionar que son el granero de Europa. ¿De dónde se creen que se hace el gofio? ¿Ustedes piensan realmente que el gofio, el trigo y el maíz para hacer el gofio canario sale de aquí, de las islas? Olvídense, todo viene de fuera. Todo viene de esa zona.
Vean los muelles de Santa Cruz, que es lo que traen los barcos.
Exacto.
Una semanita. Antes que el periódico venía todos los días lo que entraba por el muelle de Santa Cruz. Pero se puede ver fácilmente en internet. Y vean ustedes todo lo que viene por el mar para aquí, para Canarias.
Para que se den cuenta de las comunicaciones ya no son lo que uno tarda en llegar en avión a una zona en guerra o una zona que esté afectada por la radiación. La radiación nuclear, esa radiación cancerígena altamente letal, se transmite en todo nuestro sistema de alimentación y llega rapidísimo a las islas, muy, muy rápido. Así que la guerra está mucho más cerca de lo que creamos, y no solo por las personas, sobre todo por el medio ambiente, y es algo que deberíamos empezar a considerar muy mucho el medio ambiente de las zonas que están en conflicto bélico. Precisamente porque piensen en los cursos de agua. Un curso de agua que parte de una zona en conflicto bélico que se contamina con el plomo de todas las armas y demás.
De las combustiones, de las explosiones, que tienen mucho plomo.
De las combustiones, el orillín, todo eso llega al suelo, se infiltra, llega a los acuíferos, pero también discurre por los ríos, por los arroyos y llega al mar. Y llega a los mares, y los mares están comunicados. O sea, todo está interconectado. Cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del país, por eso todo el mundo lo dice, todo el mundo tiene muy claro que la selva de la Amazonia hay que cuidarla. Pues imagínense un país tan cercano a nosotros como es Ucrania, y el pulmón que suponía, y la cantidad de comida que supone, y la cantidad de ganado que tienen, y es muchísimo, son muchísimas cosas más, además de las vidas, ¿no? Las vidas y la sociedad. Así bueno, que yo los llamo a reflexionar. Hoy tenía pensado otra cosa para, ¿te acuerdas la semana pasada?
Sí, además este martes ha aprobado la ley, el gobierno, la ley de movilidad sostenible está aprobada ya desde este martes.
Sí, queríamos hablar de eso, pero desde luego es cierto que la guerra pasa a un primer plano, total y absolutamente. Y así están todos los políticos, que incluso los que más pelean ahora mismo están de acuerdo en algo. Y es que la guerra hay que pararla como sea, como dé lugar.
Eso es una cosa que a mí me sorprende, es decir, la unidad de la Unión Europea en todos los niveles. ¿Hay alguna excepción, hay alguna peleita por aquí en España, los de Podemos, que se lo hagan mirar? Porque yo creo que están un poquito obsoletos, ¿no? Pero es que la unidad de todo el Parlamento de ayer es importante. El ofrecimiento de la oposición, el primer ofrecimiento serio de todas las fuerzas de la oposición, con algún matiz Vox, pero PP y Ciudadanos entregados a la causa de una causa común nacional, ¿no? Esas cosas son buenas. Porque al final nos tocan las fibras sensibles y hay cosas en las que no hay duda de que la política pasa a un segundo nivel.
Mira, yo te digo una cosa, si hay algo de lo que yo estoy orgullosa, todo el mundo habla, no siempre en un tono muy despectivo y negativo de la política y los políticos. Y yo no voy a contradecirlo, porque a veces, pues sí, toca un poquito la moral.
Hay que taparse
y
la nariz a veces, sí.
Pero si hay algo que les voy a comentar y que estoy muy orgullosa, es que cuando se trata de algo así tan grande y tan gordo como es la guerra, ahí hacemos piña, como acabamos de comentar, pero es que vamos a ver, tenemos 88 municipios en estas 7 islas, 8 islas, en los que se han puesto de acuerdo en una cosa. Los 88, con todos sus colores, formas, tamaños y formas de entender la vida.
Y por unanimidad en todos los municipios. Por unanimidad, sí.
Todos. Pero no solo, estoy hablando del medio ambiente, que es todavía una cosa, es un hito todavía mayor. Todos los municipios de Canarias están de acuerdo en una cosa, y es que hay que luchar contra el cambio climático, contra esta, vamos a tener que irnos hacia una transición ecológica, tenemos que cambiar. Y en eso están todos de acuerdo y todos han firmado el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. Y te digo, es más aún mi orgullo, porque yo pensaba, bueno, ya habrán por ahí otras regiones que todo el mundo haga, como nosotros, los canarios, que se junten para luchar contra el cambio climático, porque importa. Pues nada, hablo con el coordinador desde Bruselas, ¿no? El que coordina España en su totalidad del Pacto de Alcaldías, porque esto es un pacto europeo, ¿no? Por el clima y la energía, ¿no? Para que los signatarios se comprometen a rebajar las emisiones y hacer un montón de acciones para bajar las emisiones de carbono. Y me dice que es un hito en toda Europa. Bueno, pues nada, nos invitan al gobierno de Canarias, a mí representando al gobierno de Canarias, ¿no? Desde Oficinas Verdes, nos invitan al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía de las Islas Europeas. O sea, es una comisión de todas las islas de toda Europa, pues estaban, imagínate, todas las islas, no solo las españolas, las portuguesas, las italianas, las del norte de Europa, ¿no? Las de Dinamarca, Suecia, Noruega y demás. Y nos invitan, y claro, fue su asombro de todo el mundo decir, ¿cómo? Que las 7 Islas Canarias con 88 municipios están todos dentro del pacto. Y nos invitaron a decirles cómo lo hicimos. Y yo pensando, ¿cómo se explica que el sentimiento canario de unidad y de que adoramos nuestro medio ambiente? Aunque a veces a alguno se le escape la mano lanzando una burrada así como una batería a la basura, o una pila, o tirando un plástico donde no debería. Puestos a ponernos en serio, al final todo el mundo apechuga y todo el mundo arrima el hombro y somos muy, muy orgullosas de nuestra tierra. ¿Cómo le cuento yo eso a esta gente de Europa? El sentir canario y lo orgullosos que somos y lo aferrados que estamos a nuestro patrimonio natural. ¿Cómo se lo contamos? Digo, por si a alguien se le ocurre que me ayude, porque ahora el día 10 de abril tengo que contárselo a representantes de todas las islas europeas. ¿Cómo hemos hecho para estar los 88 municipios canarios unidos en la lucha contra el cambio climático? Pues no lo sé, no sé cómo lo hemos hecho.
Pues que esto es un movimiento que nace por gravedad, porque es necesario, porque somos islas, sí, porque estamos en medio del Atlántico, porque no podemos salir de aquí a ningún lado, porque nos gusta nuestra isla canaria, porque creemos que esto es lo mejor del mundo mundial y que tenemos muy claro que o la cuidamos nosotros y de verdad que hay que ponerse las pilas o esto se va a deteriorar y no tenemos otra, no podemos reinventarnos, hay que cuidar lo que tenemos.
No hay archipiélago B, igual que no hay planeta B. No. O sea que hay que...
Pero en las islas es más fácil entenderlo, ¿eh, Carmen? Aquí sabemos que como nos descuidemos un poquito nos caemos al agua. Y que esto es limitado, sí, esto es finito. Sí. Aquí no podemos desplazar el cultivo hacia la parcela de al lado. Aquí el monte es el monte. Y la costa es la costa.
Sí, sí, y yo creo que ahora con la lucha contra el plástico, con la gestión de residuos, también he visto que la gente empieza a darse cuenta de que si seguimos llenando nuestro territorio de vertederos sobre los cuales no puede haber nada bueno, ¿no? Porque donde hay 7 metros de basura enterrada, donde hay de todo, porque es que hace nada, 5 o 10 años, ni siquiera se separaba una pila del resto de la basura y ahí estaban esos tóxicos cancerígenos como son el cadmio, el zinc y el mercurio contenidos en las pilas, estaba mezclado con el pescado en descomposición y el bocadillo que se llenó de hongos y demás. Estaba
chiquito petróleo ahí. Va a fabricarse ahí, ¿eh? Dentro de miles de... ¿No? El petróleo va a ser monstruoso.
Pero sí es verdad que la gente ya se está dando cuenta de que no podemos seguir tapizando nuestro terreno que es tan limitado de basura, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que hay que reciclar. Y ahora hay una batalla porque eso, la separación y el reciclado sea lo más efectivo posible. Que la gente sepa separar bien, pero que también haya zonas donde, oye, que si me equivoqué, que alguien revise lo que está dentro del contenedor X y que separe, ¿no? Y que pues, si me cometí un error, contra, pues que lo reparen. Bueno, y se están invirtiendo muchísimo dinero. Ayer salió una noticia en la que en Arico van a poner otra planta más para separar y poder reciclar mejor los envases. No, perdón, envases no. La de envases está por llegar para el plástico. La que acaban de poner es la de orgánica, por fin una de orgánica, vamos a decir, con capacidad para que todo el mundo mande su materia orgánica y de la que vamos a sacar biogás, entre otras cosas. Hablando del precio del biogás, o sea, del gas y de la luz, no nos viene nada mal tener, vamos a decir, producción canaria de cualquier tipo de energía, ¿no? Si es biogás, perfecto. Y a seguir tapizando estas islas de aerogeneradores, placas fotovoltaicas y si puede ser, pues la geotermia, la hidráulica, la que sea. Pero vamos, que cualquier acción que se está cometiendo va dejando detrás de sí una huella. Y yo cada vez lo noto más, que la gente cada vez es más consciente de que no se puede seguir tapizando de basura una isla, que no se puede seguir dependiendo del exterior para energía, que cada vez nos estamos, vamos a decir, arruinando más porque el costo de todo se encarece cada vez más. Necesitamos tener producto interior bruto, producto canario, y sabemos que el medio ambiente al final es la clave, ¿no? Porque muchísimo producto del que dependemos de fuera se puede recircular en esta economía circular donde lo que en principio es basura hoy, mañana se convierte en materia prima para fabricar mil cosas y se está visualizando ese círculo cerrado donde nuestra basura se transforma en materia prima y encima podemos generar energía y encima no dependemos del exterior. Empieza a haber lucidez en la cabecita de todos los canarios. Y también te digo, esa es una de las funciones de las oficinas verdes, contarlo y asesorar y poner toda la información ahí para que todo el mundo la tenga a la mano. Y que luego ya el canario, que creo mucho en él, no hay más que ver lo que acaba de ocurrir con la lucha contra el cambio climático. Si el canario tiene la información, toma buenas decisiones.
Pues ahí estamos, ahí estamos.
Muy orgulloso.
Ahí estamos, Carmen Nieves, las oficinas verdes y Gente Radio intentando hacer un pool que transmita esa información y sacar pecho y presumir de que los 88 municipios canarios se han adherido al plan de municipios verdes para la lucha.
Los felicito a todos. Porque
pues acabamos con esa felicitación a todos los municipios canarios.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Diego. A ti, Carmen, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, un beso.
A esta hora de la mañana dedicamos nuestro tiempo a Hospitén. Muy buenos días, doctora Lucila Baeta.
Hola, buenos días. Encantada, como siempre, de participar en las iniciativas ProSalud y les agradezco mucho por la entrevista.
Pues nada, no tiene usted nada que agradecer. Agradezco a usted que dedique tiempo a nuestros oyentes, a nuestra gran familia Gente Radio, para transmitirle desde el Hospital Universitario Hospitén Bellevue, del Departamento de Ginecología, del que usted forma parte, qué es el papiloma humano, porque es uno de los temas que conocemos porque ya a veces nos dicen vamos a ponerle la vacuna a la niña o al niño de la papiloma humana. Y es un gran desconocimiento lo que tenemos nosotros sobre esta enfermedad. Lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo se origina el papiloma humano? ¿De dónde viene esa enfermedad? ¿Es un virus, una bacteria? ¿Cómo la localizan?
Bueno, es un virus. Antiguamente ya luchábamos contra lo que ocasionaba el virus, porque el cáncer de cuello uterino ya tiene, vamos, es una lucha eterna con esto. Sin embargo, no se conocía la causa. Desde el momento en que se conoció que la causa es un virus, pues digamos que la lucha se ha facilitado, porque ya tenemos herramientas prácticamente que vayan a disminuir las consecuencias que produce este virus.
¿Desde qué año se conoce que es 50, que es vírico? ¿Desde qué año se conoce que este papiloma humano tiene un origen vírico?
Pues ya son más de 20 años. El detalle es de que, o sea, no solo el conocimiento en el virus, sino el conocimiento en o sea, las vacunas que se han originado para protegernos de este virus son los que han favorecido prácticamente el combate, o sea, el que podemos combatir la enfermedad.
¿La vacuna es totalmente efectiva? ¿Tiene una efectividad del 100% o ahora que estamos todos
Es lo que le iba a comentar. A ver. Yo creo que ahora un poquito la gente conoce más de vacunas con todo lo que nos ha sucedido el coronavirus, entonces estamos un poquito más interiorizados con el mundo de la vacunación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Existen más de 50 serotipos de virus de papiloma humano, ¿vale? Entonces, de estos 50 serotipos, pues podríamos decir que algunos son, entre comillas, buenos, porque lo que causan son verrugas genitales, y los otros son los virus de alto riesgo, que son los causantes del cáncer de cuello uterino. Dentro de esos virus, el 16 y el 18 son los que más riesgo tienen de causar cáncer de cuello uterino. Entonces, la vacuna va dirigida principalmente a ellos. Es cierto que existen ya vacunas que también atacan a ciertos otros virus y hay una reacción cruzada también con otros virus, aunque no estén colocados en la vacuna. Entonces, lo que tenemos que entender de las vacunas es que en muchos casos lo que la vacuna no previene es el que nosotros nos contagiemos del virus, pero sí produce una inmunidad en nuestro cuerpo para que nosotros podamos combatir más fácilmente las consecuencias de ese virus y evitar que lleguemos a la patología que más nos da miedo en este caso, que es el cáncer de cuello uterino. Le comentaba lo del coronavirus porque es que mucha gente no quiere vacunarse porque dice que si yo conozco a ta X persona que se ha vacunado, igual se ha enfermado. Entonces, la lógica es, sí, es cierto. Lo mismo pasa con la vacuna de la gripe. Muchos se vacunan y tienen luego una reacción y tienen como un pequeño cuadro gripal. Pero es que en realidad las vacunas se ponen para evitar los efectos graves de la enfermedad. No significa que no vayamos a contraer la enfermedad. Significa que si en el caso del coronavirus se evita que esa persona entre a UBI y que la consecuencia final sea la muerte, pues en el caso del virus del papiloma humano se evita de que lleguemos a un cáncer, o sea que de las lesiones causantes por el virus sean mayores y se puedan tratar mucho más fácilmente.
¿Hay que vacunar a niños y niñas o solamente a las niñas? Porque está hablando de un tipo de cáncer que es de ginecología pura y dura femenina, pero yo tengo un hijo que se ha vacunado del papiloma humano, ahora me estoy quedando un poco a cuadro.
Vale, lo que pasa es que este cáncer, este virus se transmite por transmisión sexual. Vale. Entonces, claro, al ser un virus de transmisión sexual, obviamente la vacuna tendría que ir dirigida a ambos, pero no solo por eso. Yo estoy hablando desde el punto de vista ginecológico, porque la zona de transformación que tiene el cuello uterino es una zona que es muy ávida para el virus, en otras palabras, o sea, es excelente para que el virus se reproduzca y cause lesión. Sin embargo, existen otras zonas que también se pueden producir lesiones gracias a este virus. El cáncer peniano es mucho menos frecuente, pero el cáncer anal, por ejemplo, en parejas homosexuales es igual de propenso, porque también tiene una zona de transformación en la cual el virus se puede reproducir más fácilmente. Existen también cánceres orofaringeos producidos por este virus. Entonces, la recomendación, es cierto que el sistema sanitario de momento solamente vacuna a las mujeres por la frecuencia que tiene el cáncer de cuello uterino, pero la recomendación va dirigida a ambos. Si los padres pueden vacunar a los niños, no solamente están protegiendo a sus hijos, también están protegiendo a la población femenina de la enfermedad que ahora mismo nos preocupa tanto, que es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes, el cáncer de cuello uterino.
Solo se transmite por relaciones sexuales, no se puede transmitir ni por saliva, ni por sangre, ni en el aire.
Por saliva es muy poco frecuente. Y las relaciones sexuales son la vía principal. Luego, pues, como me comenta, el aire, los fomites que nosotros decimos, por ejemplo, baños públicos, eso, pues, no, la transmisión es muy, 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 muy rara, muy difícil. Vale, o sea, no vamos a decir imposible porque en medicina nada es imposible, pero es el contacto directo el que transmite el virus del papiloma humano.
La mayor lucha contra el papiloma humano está claro que es a través de la vacuna. ¿Y hay alguna edad límite para ponerse esa vacuna o cualquier ser humano en cualquier edad puede
vacunarse?
Bueno,
no es que sea límite. El detalle es de que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, hasta los 45 años está recomendado, porque por el tiempo que lleva la vacuna, los estudios realizados hasta el momento han mostrado que las vacunas hasta los 45 años han producido una inmunidad frente al virus del papiloma humano, o sea, una protección a la mujer. No existen más estudios, no es que esté contraindicado por encima de los 45 años, pero de momento no tenemos más estudios que puedan demostrar más que más allá la efectividad es la misma. Entonces, perdón.
No, acaba usted, que iba a hacerle una última pregunta.
Vale, no, de hecho la eficacia es tan buena cuando se empieza de forma precoz a los 14 años que solamente necesitan dos dosis. Entonces ya cuando pasan esa edad y no se han vacunado, por ejemplo, dentro del calendario del sistema sanitario, y algunas mujeres jóvenes me preguntan, ¿pero yo con 30 años me puedo vacunar? Sí, te puedes vacunar y es muy recomendable. El detalle es que ya en ese caso necesitarás tres dosis de la vacuna, ya no dos.
Pues esa era la pregunta que le iba a hacer, porque yo tengo hijos e hijas pequeños y pequeñas y algunos mayores, y en algunos casos le han puesto dos dosis, dos viales, y en otros casos le han puesto tres. Ya me ha respondido la pregunta que le iba a hacer.
Perfecto.
Doctora, sí. Lucila Baeta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio y explicar a nuestros oyentes que existe el papiloma humano, que tiene tratamiento, que tiene además vacuna, y que la medicina preventiva, una vez más, es la mejor de las medicinas, ¿no es verdad?
Claro que sí. Hay muchas mujeres que no realizan las revisiones ginecológicas. Bueno, lo mismo pasa en el caso de los varones. Pero yo, hablando desde el punto de vista ginecológico, sí, hay muchas mujeres que no vienen a la consulta por miedo a encontrar algo. Y siempre les digo, la consulta ginecológica no es para no encontrar nada. Es para encontrar las cosas a tiempo. Entonces, cuando vienen y hacen sus citologías y se hacen las pruebas necesarias para encontrar algo, nos encontramos frente a lesiones precancerosas, tratables, que aún no han producido un cáncer de cuello uterino. Es increíble que con todas las herramientas que tenemos y con toda la accesibilidad y la cobertura sanitaria gratuita que tenemos los pacientes, sigamos todavía luchando contra una enfermedad que es prevenible. Entonces, la recomendación es esa. Tenemos que preocuparnos por nuestra salud y tenemos que hacer una salud preventiva más que una salud curativa, porque es que en realidad esa es la lucha que tenemos y esa es la batalla que tenemos que vencer.
Pues revisiones anuales. Cuantas más revisiones anuales, más barato le va a salir a todo el mundo la sanidad, porque menos graves serán las consecuencias de no haberse cuidado en tiempo. Doctora Baeta, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A ustedes. Muy amable. Gracias. Buen día.
Gente Radio, tu día.
Pues nada, esta sintonía tan agradable nos indica que tenemos sentada a la mesa a nuestra querida colaboradora, compañera y amiga, doña Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí con este día espléndido y soleado.
Que ya iba siendo hora, ¿no?
Sí.
Que llevábamos
aunque
una
la lluvia hace falta.
Sí, pero que llueva por la noche.
Eso.
Yo se lo he dicho a todo el mundo. Digo, pero no hay un botón para que llueva de noche, hombre, que por el día me gusta el sol y
yo soy medio lagarto. Yo dame sol y calor.
Pues nada, ya tenemos aquí a Marta. Y hoy, porque ha venido antes de tiempo, y así se lo digo yo a él, pero me ha alegrado también verlo por aquí. Don Lorenzo de Aras, muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para Luz Casal.
Qué buena compañía.
Vamos a compartir, si les parece, porque la última vez que yo tiré de la confianza que me unen ambas dos personas fue porque tenía que salir corriendo a atender un problema personal, ¿se acuerdan?
Ah, sí.
Y fue un exitazo de audiencia en ese momento.
Hace, sí,
un punto. Se ha puesto a registrar un índice de audiencia igual. Bueno, lo traigo a colación porque...
Y aprovechando que el pisorio pasa por allá.
Simplemente por traerlo, no es que...
No, pero me quedó pena porque para allá fui oyendo la tertulia que montaron improvisadamente Marta y Lorenzo y la verdad es que fue muy agradable oírles. Pero bueno,
después... Será por hablar.
No, pero es que hoy la verdad es que aparte de la jodida puñetera guerra, que yo sé que Lorenzo quería hablar de ella, seguro.
Y muy interesante que yo escuché la semana pasada. No, yo la semana pasada escuché la tertulia con Lorenzo y es un experto.
Es un experto, de verdad.
Lee mucho, que eso es importante.
Un experto en paro, pero un experto.
Hombre, no, pero bueno.
A mí me interesa. Me interesa más lo internacional y lo nacional
que lo local.
Que lo local. Que esto sea. A lo mejor suena peyorativo, pero son los años también, ¿no? Tú entiendes que tantos años trabajando en lo mismo, pues.
Pero es que el ámbito
motiva
local.
Mucho más lo nacional, lo internacional, en cualquier fase.
Es que al final el mundo está globalizado y lo que pase en Ucrania.
Por eso está rabioso, exacto. Muy bien también abordando estos temas.
Y yo a colación he seguido esta guerra en el ámbito de las redes sociales, que es muy interesante. Claro. Y Lorenzo también, me imagino, como sigue todas estas noticias. No
¿En
sé
las
qué
redes sociales, Lorenzo? ¿Tú has estado metido por ahí?
No, pero
es de manera.
Diciendo...
No, que es otra forma de ver y sobre todo una forma nueva de como espectadora, y me llama mucho la atención cómo toda la ciudadanía se convierte también en corresponsales de guerra y de forma muy valiente y muy útil para el resto del mundo. Por ejemplo, la cuenta de Zelensky, no, del propio Zelensky, que en su cuenta de Twitter tiene 13,5 millones de espectadores, digamos, y él ha hecho su guerra particular a través de las redes, diciendo cuando le dijeron que había huido y tal, él diciendo que no, yo estoy aquí con todos los ucranianos, estoy en pie de guerra y
por está ganando la batalla mediática Zelensky, claramente,
por supuesto,
¿no es verdad?
Ucrania, pero claro, frente a un apagón que tiene Rusia en el plano informativo y no les dejan tener las redes, han apagado.
¿Vieron a la abuela? Yo he empezado el programa de hoy con la abuela rusa. ¿La vieron? Es que lo he visto esta mañana a primera hora y me ha impactado. ¿No la vieron, no?
No.
Una señora de 92 años, superviviente del bombardeo de su ciudad natal, que ha sobrevivido a todo el periodo durísimo de Stalin. Con 92 años, con dos pancartas, una en cada mano.
De los comunistas. De ese
diciendo tipo. No a la guerra en Rusia, en Moscú. Y la policía rusa deteniéndola.
Qué fuerte.
Tremendo. Tremendo. Y pensar que ese modo político, ese modo de entender la vida pública, tenga defensores aquí en este país, y encima que esos defensores estén gobernando...
Pero hay que aprovecharse hoy de esos medios de comunicación que tanto criticamos muchas veces por ser sensacionalistas o por incluso antes de empezar la guerra que lanzaban que ya estaban en guerra cuando era mentira, con imágenes falsas y todo. Ahora hay que aprovecharse, digamos, de lo bueno para lanzar al mundo lo que está pasando en Ucrania cuando los rusos decían que ellos no estaban contra la población civil. Que se ve claramente como yo estaba viendo ayer que se ha convertido en un corresponsal que prácticamente las 24 horas del día está conectando, porque habla español, en todos los medios de comunicación de habla hispana, y estaba contando desde el baño de su casa, que había contaba que era su oficina textualmente ahora, de todo lo que estaba ocurriendo y siendo testigos del mundo entero de lo que está pasando. Y imágenes como el soldado, por ejemplo, que un poco habla de, le hace ver a su hija que está bien, de 5 años y tal, bailando en medio de toda esa vorágine y de todo. Son cosas que te ponen los pelos de punta y que tú dices, oh, pues chapó por las redes sociales en esta ocasión, por hacernos partícipes de lo que está pasando y no ocultar pues una realidad tan tan triste y como lo que está ocurriendo.
También un arma de doble filo, ¿no? Porque en las redes sociales cabe cualquier cosa y ya no es la primera vez que se manipula a través también de internet la información.
¿Y en los medios de comunicación?
Sí, por ejemplo, hay medios de comunicación que se hacen eco de noticias de redes sociales que no están debidamente contrastadas.
Se cuelan supuestos especialistas o analistas, no sé qué, no sé cuánto, y luego resulta que, como dice Marta,
exacto,
lo encuentras en las redes sociales un espacio donde poder informarte mejor.
Pero ahí es donde tiene que estar el profesional para un poco filtrar.
Efectivamente. Y educar al ciudadano para que sepa dónde tiene que bucear para buscar esa información fidedigna, por lo menos, ¿no? O
este,
lo más
este chico
a la
era
realidad,
un chico.
Porque hay propaganda,
exacto,
por las dos partes, eso es lógico.
Era un chico muy preparado y se veía que. Y era un corresponsal mejor que cualquier. A lo mejor sin estudios ni de periodismo, ni
claro,
de. Pero era fantástico cómo contaba y cómo te hacía ver lo que estaba ocurriendo allí de una manera. Porque tenía contactos en todas las ciudades de Ucrania, estaba contando.
Una labor increíble.
Exacto.
No sabemos
y el
lo.
Peligro, y el peligro,
exacto,
que corre, ¿no? Porque obviamente con la tecnología que hay ahora. La maquinaria de espionaje rusa sabe perfectamente
dónde se está emitiendo,
sabe perfectamente localizar y,
exacto, y dónde está esa persona,
el piso, o el edificio en concreto. Entonces volar el piso no, pero volar el edificio lo puede volar en cualquier momento si llega a convertirse en un verdadero peligro para las fuerzas rusas invasoras de Ucrania.
Ahora están tomando protagonismo muy especial los corresponsales de guerra, que todos los medios de comunicación, no todos, pero la mayoría, los potentes, tienen desplazados a Ucrania y que van moviéndose en función del índice de riesgo que tienen en los sitios donde están. Y yo ayer me comentaba un compañero, ¿sabes lo que gana un corresponsal de guerra de un grupo de comunicación potente?
Pues
como
muy
puede
poco.
Ser
te,
el Grupo Prisa
te
o
digo,
Mediaset.
Está muy mal.
Te digo que muy poco. No sé cuánto, pero.
No gana lo mismo que Matías Prats.
¿Tú sabes lo que gana?
Ni a lo mejor,
yo voy más lejos,
ni a lo mejor como Belén Esteban.
No. Bravo, Belén Esteban es un crack, es un number one.
Bravo.
La comparativa que me hizo fue una chica de estas que está allí con el micrófono, que está temblando cuando ve
que
los
le
estallidos
puede caer,
detrás.
Exacto.
Separado
jugándose
de su familia
la vida,
y haciendo una carrera profesional de vocación.
Un contrato de becaria.
Justamente.
¿Ah, sí?
Justamente, es decir, no ganaba con gastos pagos, es decir, ellos le pagan los gastos,
sí, bueno,
pues, tal,
bueno, faltaría
la
faltaría
comida, el teléfono, la cámara, tal.
No olvides de llevarte el bocadillo,
No ganaba lo que ganaba y se van a caerte de muerto. Anabel Pantoja.
¿Ves?
En un programa de salud.
Eso es para denunciarlo, de verdad. Y me alegro que lo saques porque es que es
la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Lamentable.
Me cayó un cajero y digo, no puede ser verdad. Pero es que eso te lleva a reflexionar.
Imagínate a la familia de esa chica, de esa periodista, con todas las letras, ¿no? Periodista con todas las letras, que está en el sitio donde están cayendo las bombas, los proyectiles rusos, y está informando en directo, ¿no? Le informan 4, 3, 2, 1, estás dentro.
Sí.
Vale. Se está jugando la vida, así, literalmente.
Sí.
Se está jugando la vida. ¿Cómo estará? Pensemos en ella, ¿no? Pero pensemos en sus familiares, ¿no? Sino, Dios mío, si está ganando 900.000 euros por arriesgar su vida allí, mientras esa señora...
No, y después le dirán los jefes, esto es currículum, esto te sirve para...
Sí,
ella lo piensa.
Cuando la
piensa.
Cuando la echen a patada, llegará a otra tele y llegará a otro medio y dice, mira que estuve
en
Ucrania.
Y sobre todo, ahí está la verdadera vocación, porque ella realmente lo piensa y a lo mejor no piensa exactamente en el dinero, sino por la experiencia que está viviendo en ese momento como una verdadera periodista, que a veces nosotros pensamos, pues, ojalá estuviera yo ahí.
Eso es vocacional.
Exacto. Y entonces...
Y corresponsales de guerra han llegado muy arriba, ¿eh? Muy arriba.
Arturo Pérez Reverte lo explica muy bien en una novela en Territorio Comanche y en algunas otras donde se ve claramente la influencia de su etapa como corresponsal de guerra, sobre todo en la famosa guerra de, bueno, la famosa, en la cruel guerra de Yugoslavia, donde él la vivió de primera mano, el papel de los corresponsales, ¿no? Y no deja títere con cabeza, también ahonda también en esos corresponsales de guerra sin escrúpulos que eran capaces de arriesgar su vida, pero la vida del cámara, la vida de...
Claro.
Que le acompañaba por encontrar esa noticia, esa imagen, ese recurso para ese informativo que diera la vuelta al mundo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y es una profesión realmente apasionante, ¿no?
Javier Nart también fue corresponsal de guerra.
Sí.
Javier Nart.
Sí, pero bueno.
Pero ese es donde cae bien.
que no sé. Es que hablo de Arturo Pérez Reverte y me saca Javier Nar. Y
hombre,
es
que... también otro corresponsal de guerra, ¿no?
Ahora está de eurodiputado, ¿no?
No lo sé. Sí, le perdí la pista. Yo lo he visto ahora de comentarista.
Está, es verdad, sí, está en los medios.
Está, está de comentarista. Yo he visto últimamente en los medios.
Yo creo que es eurodiputado por Ciudadanos, o lo echaron ya.
Yo no sé si se fue. De verdad, le he perdido la pista políticamente.
Javier
porque
Nar,
hace...
Sí. Javier Nar.
Javier Nar, que polemista, además.
Polemista
y... Moros y cristianos,
¿te acuerdas? Y además que es un hombre que se gana cultivado. La audiencia.
Y hablando de gente que se fue y volviendo un poquito a local.
Qué mal.
¿Vidina?
Ha estado aquí en directo hoy, esta mañana.
Y viene la eterna diputada de Coalición Canaria.
¿Es ¿Y qué te contó, Diego?
¿Cómo te digo? Hombre, yo lo que
fuera de no, lo que contó es...
Lo que me ha contado, lo que me ha contado no te lo puedo contar.
Off the record.
Está el podcast ahí. Está el podcast ahí. No, no, pues mira, yo me he medido mucho porque yo a Vidina le he dicho que sí ha sido consciente de que para mí ha sido un referente político de donde yo he depositado confianza de la nueva manera de hacer política que yo aspiraba a colaborar, que fuese presidenta de la comunidad autónoma. Es decir, sinceramente, para mí en un momento dado fue un referente de la savia nueva de la política a la que yo defendía, ¿no? No he podido decirle, y además quiero reservarme un poco para cuando venga para acá, de las claroscuros que tengo ahora mismo con la figura de ella. Pero,
¿de ella o del partido en general?
A mí me preocupa más a dónde va que de dónde viene.
¿A dónde va?
Claro, es que esa es la preocupación.
A Coalición Canaria.
¿Y te preocupa que vaya a Coalición Canaria? Coalición
Canaria no, pensé que decías a dónde va el partido.
No, a mí el partido ya me preocupa poco porque es un partido que está en
extinción. El partido está donde
es
está.
Parte
es que hablar de Ciudadanos es hacer espiritismo. Y yo si empiezan ustedes concesiones de espiritismo, me levanto, ¿eh?
No. El problema es de dónde va.
Pero va a Coalición Canaria, un partido democrático, ¿no? Que defiende esta tierra.
Pero un partido que tiene un reto por delante ahora mismo, en la situación actual de Canarias, de ofrecer alternativas.
Claro.
Y sumando... No solamente Vidina, cuidado. El tema es una operación, ella lo ha negado en la pregunta, ha negado que sea una operación de Coalición Canaria para implantarse en Gran Canaria, que es la gran asignatura pendiente.
Claro, porque
de
ahí está Nueva Canaria.
Y además, si alguien conoce a Vidina, sabe que si alguien odia visceralmente con sus tripas, es a Román Rodríguez.
Bueno.
Lo odia a muerte, como a los roedores.
Eso es bueno para Coalición en Gran Canaria.
Odiarnos, bueno, pero ya tiene mi voto. Ya tiene mi voto. Quiero decir, lo que me presenta Román Rodríguez a mí no me gusta nada. Entonces, si esta señorita o señora, además, votará en Gran Canaria, entiendo.
Sí.
Pues nada, si su paso es intentar tirar abajo el poderío que tiene Román Rodríguez, porque nadie se lo niega, y además es un excelente orador, pero si es capaz de tirar abajo el poderío de Román Rodríguez,
hombre, poderío que se ha demostrado ahora
sale ganando,
en esta legislatura
sale ganando
con
Canarias,
el pacto de las flores, claro, que tuvo ahí un peso.
Pasa que a mí me preocupa más que Vidina, a la que le tengo cierta simpatía y me cae bien, y además es una persona de agradable conversación, y sinceramente era una periodista que se incorporaba.
Bueno, y valiente con el tema de lo del REF.
Siempre ha sido valiente.
Vale.
Siempre ha sido valiente. A mí me preocupa de que las buenas intenciones, que a mí me consta que Vidina las tuvo en su momento, intentando darle un golpe de timón a un proyecto político como era Ciudadano, que estaba secuestrado, yo entendía que por unas personas de aquí, de Canarias, pero eran instrucciones de Madrid ejecutadas aquí. Y
pero
ellas,
es que, perdona, en Madrid yo creo que importaba poco Ciudadanos Canarias, bueno, o se demostró...
Poco o nada. Bueno, tampoco le importa a Vox ahora la implantación en los territorios. En Ciudadanos soportaba la implantación en los territorios, pero quería tener el tema controlado. Porque... Igual si hubiese controlado más, no hubiese pasado lo que pasó.
Exacto.
Pero bueno, yo a Vidina he creído en ella, sinceramente he creído en ella. Porque ella, una profesional que viene desde una carrera profesional más o menos exitosa, con la capacidad y bien relacionada, porque no olvidemos que es muy amiga de Paco Pomares, muy amiga, pero muy amiga.
¿Y eso debe estar bien relacionado?
Hombre, Paco,
pero ¿por qué te ríes cada vez que hablo?
En el periodismo.
Es que yo pregunto,
en el periodismo
también no está de formación profesional.
No, pero no está bien relacionada con Paco Pomar en el periodismo. Él no tiene poder, Paco Pomar, en el periodismo.
Es la frase que dice? Hay personas que están sobrevaloradas.
Vamos, yo no estoy cuestionando su capacidad o su calidad periodística. Estoy diciendo que está bien relacionado.
Que yo no la discuto.
Yo tampoco.
Lo que ves es que a veces él se gusta escuchar, se gusta y a
insisto
mí esa gente...
Insisto en que no estoy hablando de la calidad periodística, sino de que tiene buenas relaciones.
Sí,
y Paco Pomar está muy bien relacionado y ustedes lo saben.
Sí, claro.
Bueno, pues Vidina es muy amiga de ella. Entonces, a mí me da mucha pena que una persona que viene desde el mundo profesional al mundo político intentando darle savia nueva, levantar alfombra y hacer las cosas de manera diferente haya caído en lo que ha caído, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Ya.
Y me da miedo también que Coalición Canaria use.
Es una evolución también, las personas evolucionan.
Es que no puedo decir lo que me dijo.
Pero, ay, Diego, entonces...
No hagas un debate.
Venga, pues lo digo.
Venga, dilo, venga. Off the record fue.
En el partido en el que ella y yo militamos, ya no están los buenos. Ya no están los buenos, los honestos. Los que quedan son los que tienen tragadera y tienen proyectos individuales que son compatibles con la política.
Enrique Arriaga, vicepresidente del
Cabildo. Yo no lo digo, yo no lo digo, lo que ha dicho ella.
Que da igual estar donde estés, da igual el partido en el que el sillón es lo importante, ¿quieres decir?
Lo importante es que hay que tener tragaderas para seguir en política.
¿Qué hay de lo
¿quién queda de eso ciudadano? ¿Quién queda de ciudadano en política? Evelyn Alonso, talalán, tatán. Teresa Verástegui, tararán, tatán. Vidina Espino. Esas son las que tienen. Enrique Arriaga, que está dentro de Ciudadanos.
Hombre, es que vas Matilde, a obviar a...
Matilde Zambiudio y Domingo Alonso
es en que Ico. Ahora Arriaga es el peso fuerte, ¿no?
Sí, sí, de Ciudadanos. ¿Cuántas personas quieres que le diga yo que han estado militando en ese partido político que tienen un nivel que se podían cagar?
Y se han ido de la política.
Y se han ido de la política.
Pues todas las personas que tú has citado tienen un nivel, un nivelazo.
De broma, ¿no?
¿Eh?
De broma.
Ah, ¿vas a decir que no tienen un nivelazo?
No. Yo no tiene nivelazo.
Son vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Enrique Arriaga tiene una vida profesional por detrás, es licenciado en química y es una persona capaz. Y además tiene sus garbanzos pagados hasta el final. Y ahí me quito el sombrero en ese sentido.
¿El representante de Ciudadanos en Ico de los Vines no tiene un nivelazo?
No.
No tiene un nivelazo.
Tienes una persona válida, pero no es un nivelazo. Si yo te podía decir dentro de esa...
¿Verástegui?
Acabó derecho cuando estaba de concejal amiga pero de Javier
bueno,
Abreu.
Pero si vamos a sacar el currículum.
Claro.
De los
bueno, la vida laboral. La vida laboral.
Exacto, la vida laboral.
Vidina tiene vida
de
laboral.
Los diferentes partidos.
Pero Evelyn no tiene vida laboral.
Teresa, tenemos para hacer
no
un programa
vida laboral.
Interesante.
Domingo tiene vida política de muchos partidos políticos en los que ha estado, pero no tiene vida laboral. Es autónomo.
Yo tengo mucha confianza en los que hoy representan a Ciudadanos en esta tierra. ¿Eh? Tengo mucha confianza.
Confianza de que se van a ir a otro partido.
No. Confianza ciega.
Bueno, vamos a otro tema. Vamos a decir que no huíamos de lo local. ¿Eh?
Estamos intentando.
Ya hablaremos de Vidina cuando venga.
Cuando hablamos de Ciudadanos.
Pero no.
Estamos tirándote ahí de la lengua.
Yo les digo una cosa.
Ah, no lo dijiste. Nos dijiste al final que te dijo que se iba a Nueva Canaria.
Lo de Ciudadanos.
Que se iba, perdón, a Nueva Canaria.
A Coalición Canaria.
Claro.
De momento como independiente, pero sí se suma al proyecto, pero no solamente ella, se suma también el concejal de Las Palmas, el concejal de Aruca y más que nada el coordinador general. Coordinado en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y en Tenerife también?
No lo sé. En Tenerife, los que quedan son muy dignos, de verdad. Son buenas personas. Es que vamos a hablar de otro tema. Es que me pongo triste. Qué pena de partido político, qué pena de proyecto político, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional.
¿Cómo me agota ser espiritismo?
Sí, ¿no? Sí. Qué pena. Vamos a hablar de...
Pero no te creas que otros partidos van mejor.
No, vamos a hablar de Feijóo. Vamos a ver del futuro del PP.
Ah, del futuro. Empieza.
Que eso no es... empieza,
está más cercana.
Yo ya les
¿más
digo,
cercana a qué?
Yo ya les digo,
¿a dónde?
Ya les digo yo que no solamente a Feijóo ha presentado la candidatura, sino que hay una segunda candidatura ya aprobada.
¿Qué dices?
Sí.
Pues entonces no baja de Galicia, ¿eh?
No es broma. Es que no sé quién es.
Es que él pensaba...
¿Qué es? ¿Una exclusiva de algún medio?
No, en el mundo.
¿En el mundo lo tiene?
Sí. Yo lo he apuntado, pero voy a... Bueno, te lo digo, lo he apuntado. Alexia Herranz, militante.
Bueno, pero eso está pactado.
Vale. Sí, además es trans. Es una mujer trans.
Bueno... Pero sí, sabemos lo
que... No es broma, ¿eh?
Esa estrategia ya ha funcionado en otros
congresos extraordinarios. Eso es un pacto para que...
Yo creo que esto es por libre. Yo creo que aquí no tiene que ver el PP, aquí tiene que ver más el movimiento trans que quieren visualizarse. Pero es que no tiene repercusión en los medios.
Sea lo que sea, el 90 a la búlgara. O sea, sí. El señor Feijóo será presidente del Partido Popular a la búlgara, con el 99% de los que tengan que votar ese día.
¿Y Egea no va a hacer nada más de lo que ha hecho hasta ahora, que ya ha intentado?
No, hasta ahora mismo intentando batir su propio récord de escupir las pipas de aceituna en su pueblo. Está entrenando a fondo, a mí me consta, porque hay fotos ya, está entrenando a fondo y...
Para darle un ojo a Gea, a Feijóo.
¿Tú te puedes creer que yo
él
el otro
está
día
obsesionado con batir ese récord?
Estaba viendo la tele y era incapaz de irme a acostar y dije, pero qué tonta estoy siendo yo en vez de dormir, estar esperando que acabe la reunión de Génova, si a mí ni me va ni me viene.
Sin saber que a las 4 iba a salir Putin pegando tiros.
¡Claro! ¡A la misma noche!
Ni yo pierdo tiempo.
Yo empaté una cosa con la otra.
Estaba como enganchada y yo decía...
Es un buen culebrón. El PP nos ha dado días de gloria, el Partido Popular.
Y nos va a dar más, que esto no ha acabado.
Pero para mí es una pena porque es el principal partido de la oposición y estaba jugando unas cartas muy malas.
Y ahora con el rescate de las viejas glorias, porque ya Feijóo está anunciando y se le está viendo los movimientos de que pactos con Vox, cero patatero, lo dijo González Pons, en
contra un poco de la línea de Ayuso.
En León parece que ya tiene
separándose de Ayuso
con Vox, ¿eh?
Sí, sí, pero
ya lo tiene prácticamente hecho.
Lo que sí dice es que no le va a decir el PSOE con quién tiene que pactar y con quién no. Pero ¿ustedes creen que el cambio de rumbo que va a dar el Feijóo va a acercarse
hombre,
a Vox,
a mí
o se va a buscar
me preocupa
más
ahora qué pasa en el Congreso con la oposición, porque Feijóo no está allí.
Ese es el gran... Eso lo vivimos con Pedro Sánchez también. Mm. Cuando se
desde fuera,
secretario general,
sí,
no era diputado,
sí,
y entonces sí. Se vivió eso. Y el PSOE,
sí, pero ¿quién tiene ahora el PP allí para...?
Cuca Gamarra.
Ahora tiene a Cuca.
Y a pero Cayetana.
La ves como...
Y a Cayetana,
no,
Cayetana,
bueno, Cayetana
momento,
esta sí está escupiendo.
Además, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que...
No va a contar con ella.
Manifestaciones de Cayetana... yo creo que Cayetana tiene un pie fuera del partido.
Un pie fuera y otro
hombre,
en Vox.
Solo con sus declaraciones, hablar de cloacas.
Lo cual es lamentable dentro del Partido Popular.
¿Tú te leíste el libro, no?
Sí, sí.
Me lo he leído varias veces.
Yo
¿es para leérselo varias veces?
Yo lo tengo
menos para una persona
estrenar.
Enferma como yo.
¿Tiene relectura?
No lo recomiendo para todos los públicos, obviamente, porque no es un libro, ahora me pongo yo en plan pedante como ella, no es un libro para todos los públicos. Entonces no vayan a la librería a comprarlo. Pero para una persona que tenga media neurona, yo creo que es un libro que, vamos, ya está, y se habla mucho de ese libro constantemente en todos los análisis que hay, en todos. Se habla mucho de ese libro porque, de alguna manera, Cayetana, movida también, ¿por qué no? Es humana, por el rencor, por el hecho de decir, me han hecho mucho daño y voy a contarlo todo, voy a desnudar al PP, me voy a desnudar yo, como intelectual que soy, hablo de Cayetana, y voy a desnudar al PP. Voy a sacar los trapos sucios. Eso puede ser criticado.
¿Y tú crees que tiene alguna puerta para el PP ahora después de ese libro?
No.
Y las declaraciones de ahora son más duras que el libro.
Ni siquiera la saludó.
Pero las declaraciones que está advirtiendo ahora son más duras que lo que cuentan ese libro.
Sí, ¿no? Por ejemplo, el pasado sábado o domingo, creo recordar, en una tribuna en el periódico El Mundo, adelantó de alguna manera lo que Isabel Díaz Ayuso dijo en la reunión de la Junta Nacional del Partido
Popular. Es que yo Isabel
Popular,
sí la veo más agresiva.
Donde ella quiere... Sí. No. Isabel Díaz Ayuso yo creo que bebe de lo que piensa y dice Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no?
Obviamente. Y lo ejecuta, además.
Y lo ejecuta sotoboche porque tiene
más inteligente.
De una manera más inteligente porque tiene a Miguel Ángel Rodríguez detrás y sabe cómo hacerlo más digerible para el partido. Y además que es presidenta de Madrid. ¿Qué carajo?
No, presidenta y respaldada con una mayoría absoluta. Vamos. Que puede contar, puede hablar lo que quiera.
Puede decir lo que quiera y exigir, bueno, lo que quiera, que es a lo que
eso,
yo voy.
Y
Casado
es
y Egea no pensaban así.
Y eso es lo que el PP le
por
ha fallado.
Están muertos, por eso están
muertos. Vamos a ver, es que aquí lo que cuentan en los partidos son los votos. Y ellos no tuvieron en cuenta.
Ellos no han ganado un puesto de concejal todavía.
¿Quién es Ayuso? ¿Y quién es? No vale que te guste la persona y tal. Oye, pero está respaldada. ¿Por quién está respaldada? Por la ciudadanía de Madrid.
Totalmente.
En su mayoría.
Totalmente.
Y que la pongan respetarlo.
Y que la pongan a juicio al nivel de España, que se pueden llevar una sorpresa. Porque no solamente... En Madrid lo tienen contrastado.
Yo
están
no
papeletas metidas en una
yo
urna.
Yo no sé lo que pensaron.
Pero a nivel nacional, pónganla a prueba.
Mira, yo hubiera dado ese día de todo el follón, hubiera dado, no sé, algo importante en mi vida porque me pasaran los argumentarios que se suelen dar a todos los afiliados
del PP. Yo por
tener
un móvil metido en la mesa.
Para a ver cómo defendían ese tema. Cuando se lanzó todo el espionaje, Ayuso y todo. ¿Qué argumentos pueden tener para defender? Porque es
qué inteligente eres, Marta, y te lo digo con todo el cariño del mundo y además sabes que es así. Porque has hecho algo que es importantísimo ahora mismo. Has puesto encima de la mesa lo que ha sucedido en el PP. No como hacen otros periodistas, otros medios de comunicación, etcétera, etcétera. Dicen, esta crisis del PP originada como consecuencia de ese contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de la presidenta. No. Eso no ha sido el origen de la crisis. El origen de la crisis con Isabel Díaz Ayuso ha sido que desde el despacho de Génova 13, que ocupaba Pablo Casado y el secretario general al que él entregó todo el poder del partido,
exacto,
cosa que no había sucedido jamás en el Partido Popular, se dio la orden
de
hacer con dinero público, con dinero de los simpatizantes,
afiliados,
etcétera, montar una maquinaria de guerra, como dijo él, en su despacho para espiar a la presidenta de Madrid. Eso no lo hace ni el Partido Comunista.
¿Cómo defiendes en un argumentario ese tema?
Cogiendo a Pablo Montesino, al desgraciado de Pablo Montesino, a ese...
Pero ahí fue muy inteligente Ayuso de adelantarse. Porque a mí me puede gustar o no gustar, me parece, lo de su contrato con su hermano, puedo estar de acuerdo y tal, pero
ahí
es un
estará
tema
la
de
fiscalía,
justicia.
Estará la justicia.
Exacto, eso es un tema de la justicia.
Claro.
pero...
Ordenar, espiarla.
¿Podemos poner en orden cronológico los acontecimientos? ¿Cuándo?
Pero tenemos tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, te digo, el orden cronológico empieza en las elecciones.
Pues yo tengo mis dudas.
De Castilla...
Está sembrado hoy.
Claro, yo tengo mis dudas. Es decir, ese contrato...
Lo lanzan al día siguiente, perdona, que estoy hablador y no te dejo hablar.
No. Si yo quiero preguntarles a ustedes si podemos ordenar cronológicamente, porque todo el mundo dice que, o todos aceptan, que es septiembre del año 21 cuando Pablo Casado pregunta a Isabel Díaz Ayuso por el contrato de las mascarillas. Contrato que ya había salido en la Asamblea de Madrid.
Exacto.
De una manera muy polémica y muy agresiva por parte de miembros del Partido Socialista y de Más País. Y había quedado en un incidente de telediario con una imagen muy gráfica donde todo el mundo salía y entraba. ¿Ese es el origen del problema o el problema es cuando gana las elecciones por una mayoría casi absoluta en Madrid? Pregunto.
Yo creo que el ejemplo de machismo más brutal que ha dado la política española, más allá del ejemplo de machismo que dio en su día Pablo Iglesias y que lo sigue dando siempre, sí. El ejemplo de machismo más cruel, más inhumano, más aberrante que ha dado la política española en los últimos 40 años de democracia ha sido el caso de Isabel Díaz Ayuso. Y hablo del Partido Popular, partido al que voto, partido en el que no milito, pero partido al que voto tradicionalmente. Y ha sido el ejemplo de machismo más cruel, más inhumano y más aberrante que ha conocido la democracia española desde que Isabel Díaz Ayuso arrasó en la Comunidad de Madrid.
Ese es el punto de inflexión, ¿verdad?
Un hombre no ha querido jamás, y cuando digo hombre digo Pablo Casado, no aceptó jamás la supremacía social, pero también intelectual de una mujer.
¿Y con Soraya qué pasó?
Soraya era mucho más dócil.
Ahora me estás tirando tú a mí de la
mucho, mucho más dócil que Ayuso.
Pero, pero también es
correcto.
Machismo.
Yo nunca fui sorayista, nunca. Y tal vez me inclinaba más por Cospedal, tal vez.
Era más beligerante.
Pero lo que se hizo con Soraya, y yo fui partícipe con mi granito de arena, como siempre, también fue un ejemplo clarísimo de machismo dentro del Partido Popular.
Estoy totalmente de acuerdo.
Vaya, yo no fui nunca sorayista. Porque creo que Mariano Rajoy utilizó a una mujer cuando la envió a Cataluña a dialogar con Oriol Junqueras y
de
alguna manera se desnudara ante él. Mira, monta lo que tú quieras allí, pero que evita lo que todo el mundo sabía que era inevitable, ¿no? Y luego llegó a Madrid como una verdadera fracasada, diciendo, me has enviado allí y ahora a ver qué papelón hago yo aquí.
A los lobos,
cuando
sí.
Era una mujer destinada a ocupar la presidencia del gobierno de España como nuestra Angela Merkel.
Esa es totalmente de acuerdo.
Está bueno. Entonces, fue un gesto también, con ella se hizo de todo. ¿Recuerden ustedes?
Y la encuentro mucho más válida que Pablo Casado.
Porfa, Soraya.
Experiencia, lo que decías, trayectoria.
Pero a Pablo Casado lo votaron los afiliados del Partido Popular.
Ahí no entramos. O sea,
a disfrutar de lo votado.
A disfrutar de lo votado.
Y luego resulta que el señor Alberto Núñez Feijóo no se toma en serio las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso pidiendo la expulsión de Pablo Casado. De
no solamente Egea, no se lo toma en serio.
Y van a seguir hasta abril, hasta el 1 y el 2 de abril, ocupando la presidencia.
¿Tú no crees que deberían haber adelantado ese congreso y haber acabado
lo
con
primero
esta
haber
crisis.
Fulminado y echar del partido a un presunto delincuente? Digo presunto delincuente porque ha montado una máquina de espiar con dinero del partido a un dirigente de su partido.
Pero vamos a ver,
no es la primera vez que el PP lo hace. Pero, es decir, no ha montado ninguna maquinaria, ha usado la maquinaria que ya existía.
Claro.
Y a la zorrina, y después te lleva a Ayuso a hacer campaña en las elecciones
y la abraza,
Castilla.
Y la besa, y
es
le dice,
que me
mira, sin ti no ganamos.
Un cinismo,
Feijóo podrá regenerar ese partido.
Un cinismo, ¿verdad? Absoluto.
Regenerar, no renovar, regenerar.
Yo no he sido nunca de Alberto Núñez Feijóo, pero es la única alternativa que ahora tiene.
¿Pero
el
será capaz, tendrá como objetivo regenerarlo? Desatascar esas cloacas que dice la señora Cayetana.
Si nos vamos.
Él ha ganado campañas en Galicia sin la marca PP.
Vamos a ver, es a lo que vamos. Yo le tengo un respeto porque tiene detrás unos
mayoría.
Votos, exacto. A mí
cuatro
eso es lo que me inspira. Absoluta. Y tú dices, bueno, pues tiene lo que tiene que tener. Son votos al final.
¿Y Putin te le merece la misma confianza?
¿Apoyo?
También tiene votos.
Bueno, pero eso es otro sistema.
No te digo porque creo que Feijóo también tiene un pasado oscuro que esconder. Y un presente
bueno,
raro.
Le sacarán todo lo que...
Ahora, como siempre, la maquinaria de la izquierda.
¿Y tú crees que van a adelantar las elecciones?
No.
Pero la pregunta era muy clara. ¿creen que va a ser capaz de regenerar, de eliminar
no,
esas
cosas? No, has dicho regenerar o refundar.
O renovar, renovar. No, 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 refundar no. Regenerar, no, pues, no
hay
renovar.
Gente, hay gente que le está pidiendo a Alberto Núñez Feijóo la necesidad de refundar el Partido Popular.
Es una manera de regenerar. Es,
empezar de cero, ¿no? Como el ave Fénix.
Pero no va
regenerar
a reconocer.
Es otra cosa. Pero regenerar, si vas a dejar a Pablo Casado y dicen que va a ir en las listas en unas futuras elecciones generales, Pablo Casado, Teodoro no, Teodoro se queda en su
Mira,
pueblo.
Coincidiendo con lo que pasó con Ciudadanos, el problema no es
pero tiene
cambiar
ese liderazgo,
la cara.
Pablo, no le veo un líder.
Pablo Casado está muerto ya, es decir, ya no tiene, no tiene recorrido ya.
Pablo Casado está
en... Se irá...
Sí, Casado, pero que para
le
mí,
falta
pero
que no, cierren, pero...
no ahora, no ahora, no ha sido un líder carismático. No,
nunca, 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 nunca. Ha sido un niño, no tuvo sé que si dejar alguien... la barba por complejo. Y
no
cuando
sé
una,
si
un
alguien...
hombre se deja la barba por complejo, ¿eh? Porque dice, es que sos muy joven. Mira, Albert Rivera fue joven y murió joven en política. Y no tuvo necesidad nunca de dejarse un bigotito, sí, ni una barbita. El Coletas, pues es como es. Un día tiene barba, otro día no viene, otro día va desnudo al Congreso. Es el Coletas. Y al final tiene su dacha.
Y se la cortó.
Vale. Pero yo... esos son ejemplos de complejo, de decir, me voy a dejar la barba para aparentar que tengo un poquito más de edad y que soy un Mariano Rajoy rejuvenecido, sí, no sé qué, no sé cuánto. Eres un mindundi, un buen orador, pero como yo he dicho, ya estamos hartos de los buenos oradores.
Exacto.
Yo me considero, peco de humildad, un hombre que tiene facilidad de palabra,
sí,
pero si tú me pones a gestionar mi casa, digo mi casa, mi casa, hundo mi casa en 24 horas. La hundo, mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque, vale, tendrá facilidad de palabra, pero tu cabeza no está
pero
preparada
gestionar,
para gestionar,
gestionar,
para liderar una familia. No lo está.
¿Pero qué se vota? ¿A la facilidad de palabra o a la
hoy,
gestión?
Redes sociales, sí, las cuatro líneas en Twitter.
Eso es lo que hablamos siempre.
Pues ese es
no,
el liderazgo.
Aquí que no nos movemos por redes sociales, o por lo menos...
¿Por qué es Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz? Porque tiene buena oratoria.
Las tenemos en poca consideración.
Gestión, poca, pero
escúchame, Lorenzo, que te hice una pregunta y ha salido por con tanta verborrea. Al final dice lo que quiere en vez de lo que te estoy preguntando.
A ver.
¿Será capaz Feijóo de renovar, no, de regenerar las estructuras del Partido Popular? Y cuando digo eso, hago el comparativo de que no vale cambiar las personas si las maneras de hacer las cosas son las mismas. Si vamos a dejar los mismos procedimientos de endulzar o enjuagar o limpiar, procedimientos corruptos que sabemos que están instaurados en el ADN del Partido Popular desde hace muchos años. Bueno, en el ADN o en la historia reciente del Partido Popular.
Sí.
El partido más corrupto que hay en España es el PSOE.
A mí me da igual el PSOE, no está en proceso de regeneración. Estamos
hablando
del Partido
Popular. A mí me interesa mucho.
Centremos el tiro, por favor. A mí no me importa mismo el PSOE porque el PSOE está como está. A mí me preocupa que
claro,
la alternativa...
Claro, no vale y tú más.
Es que ya va bien. Es decir, el Partido Popular está claro que tiene procedimiento.
Como todos los partidos.
Pero que no me sirve eso, Lorenzo. Es decir...
Si solamente estoy apostillado.
Pero que no, pero porque siempre estamos en esa misma guerra. Y tú más, y tú más, y tú más.
Exacto.
Y eso no justifica que tú hagas las cosas mal. Los procedimientos del Partido Popular van a ser regenerados. Ya vamos a dejar de instaurar de que... Porque la hermana de Feijóo creo que tiene algún contrato con Eulen en Galicia, creo. Y la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y que el PSOE lo haga.
Pero bueno,
no,
si vamos a los hermanos, primos, vale, etcétera, entonces
¿hay
vamos
posibilidades
a ver
de regeneración
tire,
en el PP
que, no,
o estamos
tire,
condenados a este tipo de partidos?
Vamos a ver también una cosa: que tire la primera piedra, ¿qué culpa tiene el primo de no sé qué, que ha hecho su trabajo y que tiene sus contratos y tal, de que ahora su primo se meta en política y esté en el punto de mira de todos? Es que entonces, aquí en lo local. ¿Quién no tiene un primo, un hermano, un tío que esté en algún contrato vinculado con algo del ayuntamiento? Es que vamos
pero
a ser un poquito sensato.
Pero entonces, si no vale para Ayuso, tampoco vale para Feijóo. Ahí voy. Los criterios a la hora, exacto, de tener un código deontológico.
Yo no estoy defendiendo lo de Ayuso, ¿eh?
No, no, ni yo tampoco. Yo lo que estoy diciendo, estoy cuestionándome. ¿Es Feijóo la persona? ¿Va a conseguir regenerar el Partido Popular cambiando los procedimientos habituales de financiación de partido político que no han limpiado, de chantaje y espionaje?
Siguen en Génova. Siguen en Génova cuando y se iban a ir y todo.
Porque eso no es una opinión, eso está juzgado y está sentenciado. Es decir, ¿la financiación del Partido Popular se ha acabado de esa manera o se ha mejorado y corregido? No te enfades.
Es que a lo mejor tendría que... La financiación de los partidos a lo mejor tenía que ser como en Estados Unidos. Oye, que libremente y que sale públicamente, empresa fulanita de tal apoya a el PP o apoya al PSOE o apoya... ¿Y por qué no? A lo mejor así se limpia y se regenera, y porque aquí estamos ocultando todo. Oye, pues, públicamente que lo diga, la empresa fulanita tal está apoyando al PSOE.
Llámame ingenuo, pero a mí me parecía que era una oportunidad de oro que en esta situación tan crítica del Partido Popular hubiese un paso adelante de Feijóo, que es un tipo que yo desconocía de verdad, a fondo, y ahora sé un poquito más de él. Y creo que no va a hacer nada, porque está sacando a la vieja guardia de Aznar y Rajoy, y es cambiar los puestos, cambiar las caras, darle una bañada en una dirección o en otra, da igual que hable con vos. Pero realmente, no sé si refundación, pues ya refundó Aznar, pero sí una regeneración clara, con un reconocimiento de que no se han hecho estas cosas todo bien, que estos son frutos de una mala gestión, de unas malas estructuras. El problema de Ayuso, el problema de Casado, el problema de Gea no es un problema personal, sino un problema, llámale del ADN, llámale de como quiera, pero estructural del Partido Popular, y que era una oportunidad de oro para, a tan largo plazo, un año y pico, decir, bueno, pues vamos a presentarle a la ciudadanía otra opción.
Bueno, pero puedo expresar mi opinión, ¿no?
Claro, 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 libremente. Sabe usted que está en gente radio. La casa de la libertad y la pluralidad.
Yo sigo, y además tú conoces mi opinión, ¿no? Yo sigo pensando y sigo diciendo lo mismo. Será porque, como digo yo, de manera pedante leo demasiado. Pero este país este país tiende con una facilidad asombrosa a intentar machacar siempre, porque se considera que es mucho más fácil y en costes de vidas humanas va a resultar mucho más viable, intentar tirar abajo al centro-derecha, ¿no? Señalar que todos los males están en el centro-derecha. No me interrumpas porque simplemente estoy dando mi opinión, ¿no? Estoy dando mi opinión. No estoy exculpando al Partido Popular del pasado, porque, hombre, una persona informada, que intenta estar informada como yo, y que no le debe nada al Partido Popular, por supuesto, conoce y sabe perfectamente las cuestiones de corrupción que ha padecido este partido, y que están en manos de la justicia, ¿no? Y en un Estado de Derecho, hasta que la justicia, que ha dictaminado de vez en cuando en contra del Partido Popular, etcétera, etcétera, pues el Partido Popular ha acatado lo que ha dicho la justicia. Señores, este señor Bárcenas o aquel señor o aquella señora, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la obligación.
Pero no ha corregido. Ha acatado la justicia, pero no ha corregido los procedimientos.
¿Tiene Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas, la posibilidad de regenerar, refundar? Y el partido lo refundó Manuel Fraga, no José María Aznar. ¿Tiene esa posibilidad con los jóvenes? No. Con los jóvenes no, porque se ha demostrado que la juventud en política es sinónimo de muerte, de vaciedad intelectual. Lo hemos visto en la izquierda y en la derecha. Los jóvenes que llegan a la política, al liderazgo, al estrellato, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de las tertulias televisivas, no aportan absolutamente nada. Y aquí liquidamos a personas muy valiosas con 50 años o 60 años en política, quiero decir. Las liquidamos porque entendemos que ya han dado todo de sí y que es hora de que los jóvenes lleguen a la política. Bueno, yo les recomiendo a Alberto Núñez Feijóo que se rodee de los veteranos, de los que saben de verdad, los que saben de verdad de política. Bueno, si lo está haciendo, pues nada, no hará falta entonces mi comentario. Pero yo le pido eso, y que no cuente con los jóvenes, que no cuente con los jóvenes. Los jóvenes en política son sinónimo de fracaso y de trampa y de mentira, de un bluff. ¿Eh? En la política nacional, en la política local no estoy hablando, ni de la política regional. Y solamente para terminar, aunque me digan esto es el y tú más, el día que el pueblo español vuelva a recuperar, por ejemplo, un caso, que 300 millones de euros volaron como por arte de magia en Andalucía, gobernando el PSOE, 300 millones de euros en cocaínas, putas y demás menesteres. Y lo digo así porque así lo recoge la sentencia. Bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Vayan ustedes al Partido Popular y encuentren siquiera, y no estoy disculpando al PP, un caso que se acerque a esa cuantía económica, sin tirar de la hemeroteca e ir más atrás desde la etapa del PSOE, con Felipe González en el poder. 300 millones en la región más pobre de Europa. 300 millones de euros volaron por arte de magia y fueron a parar, pues eso, al consumo de cocaína, y prostitución en toda regla.
Pues nada, echando basura sobre el enemigo, exacto, limpiamos la imagen del amigo.
¿Y qué hacemos ahora con esto? Con todo lo que nos has contado del PSOE, del PP y tal.
Seguir confiando en la democracia representativa, seguir confiando en los partidos políticos, porque si perdemos la confianza en los partidos políticos...
Pero ese argumento es para que no se regenere el PP. Sí, el problema es si se va a regenerar el PP. A mí me importa un pimiento que el PSOE se regenere.
Yo no apuesto por la regeneración del PP. Yo le he dicho a Alberto Núñez Feijóo, sí a la regeneración del PP, pero no apuestes por los jóvenes, no apuestes por los discursos...
Pero mira, en el caso del PSOE, el PSOE pasó página, lo que tú tienes, y se fue a la justicia, y pasó lo que pasó.
Y tenemos el PSOE que tenemos ahora.
Bueno, pero el PSOE que...
El gran enemigo de la democracia.
Ha hecho un pacto y está gobernando.
¿Con quiénes?
Con los que él quiso.
Por los que han elegido los españoles.
No, pero tenemos que ponerle nombre y apellido, con comunistas, con etarras, con golpistas. La anomalía de Europa es esa. Por eso Joe Biden no llama al presidente de España. Por eso 24, un día dice no envío material armamentístico a Ucrania y en el Congreso dice sí, lo voy a enviar. Ese es el gobierno que tenemos hoy en día, Marta. Es lo que...
Pero
es,
no, a lo que voy voy es que hay que regenerar los partidos para que salgan por donde salgan. Pero el PSOE yo creo que se regeneró. ¿Para bien o para mal?
El PSOE no se regeneró.
Está claro que no es el momento del PSOE, es el momento del PP. Y la oportunidad tiene el PP. Ahora
vamos a contar lo del PP y ahora toca al PP también hacer.
Pero bueno, vamos a acabar la tertulia de hoy con un tema interesantísimo, que sé que a ti te encanta.
¿Sabes?
Ella ya tiene comprada la parcela. El metaverso en Santa Cruz de Tenerife, que están vendiendo parcelas.
Metaverso.
Ya han vendido parcelas en Santa Cruz, en metaverso. ¿Qué te parece?
Tú hablabas de esto así ya...
No ha adelantado, Diego.
Yo iba a comprar una parcelita allí al lado de Cabo Llano, pero ya creo que la han comprado.
Tú no como... hablabas ya, ¿no? Pero está... Bueno, dentro de... Si se hace con legalidad y todo eso, yo creo que Santa Cruz tiene que expandirse, ¿no? Santa Cruz no puede crecer para otro lado, entiendo yo.
No tiene sitio.
No tiene sitio y esa refinería desaparece y por ahí es el camino... No solamente de la capital.
Pero que se haga con cabeza y que se haga bonito.
Y con transparencia.
Primero
con
que lo hagan en el metaverso lo pongan a funcionar primero, en la realidad virtual esta que le estabas comentando, y que después lo hagan en la realidad.
Es que Santa Cruz tiene que dejar de ser un pueblo grande para ser de verdad una capital.
Una capital
en toda
que
regla
no lo ha sido.
Y hacerle
la... ¿Y por qué no lo hacemos virtualmente primero?
¿Cómo, perdón?
Con el metaverso que te estoy diciendo. ¿Por qué no lo hacemos primero virtualmente? A ver cómo evoluciona.
Sí, a ver cómo va.
Que no es cachondeo. Es decir, no es un
es
tema
que... hay que estar con los tiempos.
El metaverso es una realidad virtual donde la gente compra parcela y interactúa realmente. Es decir, mundo virtual.
Y se ve cómo
va evolucionando todo, porque está todo interactuado. Vamos a ver esa refinería que se va a transformar. Vamos a hacerlo en el metaverso primero a ver cómo va.
¿Tú no crees que el metaverso va a acabar un poco con la gente?
Ni me acerco, Marta.
Es que me da miedo.
¿De metaverso? Pánico, pavor.
Es que me da mucho miedo. Pavor. ¿Será que soy un poco antiguo?
¿Ustedes han visto la serie Black Mirror? Pues el mundo que planteó esa serie, que es una serie de culto, yo la recomiendo muchísimo.
¿Black Mirror son las que tienen la...? No, esa es otra. ¿La que tiene episodios individuales, aislados?
Sí.
Esa es Black Mirror. He visto algunos y son espectaculares.
Son realmente... Se avanza. O sea, dieron... Se adelantaron a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Lo de metaverso a mí me produce... me produce pavor.
Sí.
Me produce pavor.
¿Será que somos un poquito antiguos?
Incluso con algo que para mí es sagrado, la relación sexual. Es algo terrible.
Proyecto Brainstorm, una película de los 80 donde hablaban de que se ponían a un tipo una gafa virtual y ya tenía sexo con quien quisiera.
Pero es que a mí me aterra porque para mí es lo más importante incluso que leer, ¿no? La relación sexual, el sexo.
El sexo está sobrevalorado. Entonces, a las 5 minutos de acabar el programa no podemos hablar de esto.
Lorenzo,
pero estamos siendo educados. Pero
es que esto va para media hora.
Pero si manda Podemos, y en las aulas de primaria están los niños practicando ya a esta hora de la mañana con...
¿Cómo se pone un preservativo, la vista?
Exacto, con Podemos. Es lo único que estoy diciendo es que al sexo se le tiene que dar importancia. Entonces, con el metaverso es que me tiran abajo todo el andamiaje.
¿Cómo se llamaba Elena, esta Ochoa, la que hacía el programa del sexo?
¿Te acuerdas? ¿Cómo?
Doctora Ochoa.
Eso lo oyes ahora y es como...
Oye, deberían reponer ese programa. ¡Qué maravilla! Deberían reponer el programa de la doctora Ochoa.
Ibañez Serrador.
Ibañez Serrador.
Que ella se casó con Foster, con el arquitecto.
Sí, ¿no? Y además una persona que con los años... Bueno,
sexóloga, era...
Bueno. Era sexóloga, sí, doctora. Sí, sí. Pero cómo nos poníamos delante de la tele... Y era
y como
no va más, sin imágenes, sin nada, sino simplemente ella hablando.
Y experiencias de otras personas que llevaba invitadas. Y
claro,
tal.
Pero nada...
Hoy en día pones a un niño de 8 años a ver eso...
Los 90 probablemente, ¿no?
Y se ríe.
Principio de los 90.
Sí.
Voy a buscarlo en YouTube para ponérselo a mis hijas de 3 años que se van a morir de la risa.
Reponer eso en la tele sería como reponer los Teletubbies.
Mucho peor.
Los niños dirían, ¡ay, mami, mira qué señorita!
¡Mira la chorrada que está diciendo!
Cuando yo a los 8 años perdí la virginidad. ¡Ay, Dios mío!
Y aprendíamos.
Digo, niño y niña, ¿eh?
Oye, señores, pues vamos a tener que acabar porque nos vamos a una rueda de prensa. No sé si José y yo. José va seguro.
Y yo me voy a la Orotava.
Y yo te llevo primero.
Sí.
Así que, Marta, hasta la semanita que viene.
Por supuesto.
Qué bueno lo he pasado. Qué bien lo he pasado con Marta siempre.
Hay Don que Lorenzo. Repetir, Lorenzo.
Oye,
te he dado la razón varias veces.
No van a escuchar la canción porque nos vamos a salir corriendo y yo voy a apagar las luces y todo. Sigan hablando que nos le falta el respeto al presentador, que da hasta miedo. Pero bueno, no están oyendo ustedes esta música tan maravillosa y tan estupenda que venimos compartiendo esta semana. Y este tema es, para mí, de los tres temas musicales lentos que mejores recuerdos me traen y me hacen hasta casi llorar, así que yo lo voy a oír en el coche y después cuando llegue a casa. Es Lately, lentamente, de Steve Wonder. Con ello nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana. Que saben ustedes que José Reyes está siempre al frente de todo y que se va a mandar ahora una rueda de prensa como un día de fiesta, no le había dado las gracias. Y que yo a las 8 de la mañana estaré aquí fiel a nuestra cita para intentar acompañarles y entretenerles durante las mañanas con Gente Radio. A la 1 vuelven a redifundir, a las 22:30 también, hoy 22:30. Hasta mañana, sean felices. Let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, vaguely heard you whisper someone's name, but when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide. Hey.